COPE Sevilla.
Desde estos momentos, COPE más Sevilla les va a llevar la retransmisión del pregón de la Semana Santa a cargo de don José Antonio Rodríguez Benítez. Si quieren seguir escuchando la programación nacional de COPE, lo pueden hacer a través del 99.6 de la FM o en el 837 de Onda Media.
Señoras, señores, muy buenas tardes. Es Domingo de Pasión en Sevilla y desde este momento, como les anunciaba esa voz que acaban de escuchar, les vamos a llevar el pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026 en directo a través de COPE más Sevilla a todos sus hogares, a todos los rincones desde los que nos escuchen, desde los que sintonicen este 105.8 de la FM COPE más Sevilla. Estamos ya dispuestos en el Teatro de la Maestranza para llevarles este pregón en directo que, como decíamos, pronunciará nuestro compañero periodista José Antonio Rodríguez Benítez. En apenas 16 minutos comenzará el ceremonial que tienen, como ustedes bien saben, este acto del pregón de la Semana Santa. Pero hasta entonces vamos a contarles, vamos a ponerles en situación de lo que vamos a vivir en esta mañana luminosa de Domingo de Pasión, cuando queda solo una semana para que sea Domingo de Ramos. Mario Daza, buenas tardes.
Hola, buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Preparado para vivir? O casi buenas tardes, ¿eh? Estamos ahí en la frontera.
En el límite.
¿Qué límite una cosa con otra? Estamos aquí preparados para vivir un pregón en el que la ciudad tiene puestas muchas expectativas. El pregón de un joven vinculado desde niño a las hermandades y cofradías, trianero de cuna y de convicción, un gran comunicador que quiere poner sobre la mesa nuevas formas de transmitir lo que es el anuncio de la Semana Santa de Sevilla, así que toda la atención puesta en lo que durante las dos próximas horas vamos a escuchar en el Teatro de la Maestranza, un pregón que, por lo que él ha adelantado, va a ser fiel a su forma de entender la vida, y yo creo que eso es lo más importante cuando una persona se enfrenta al atril, ¿no? Ser fiel a uno mismo y que las palabras que salgan sean reconocibles con las personas que la está pronunciando. Así que bueno, vamos a ver qué va ocurriendo en esta mañana tan bonita del Domingo de Pasión.
Un día en el que nos vamos a poner en situación para lo que dentro de una semana Sevilla va a vivir con su Semana Santa. Y está también con nosotros en esta retransmisión del pregón nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, feliz primero porque el tiempo ha acompañado.
Sí.
Los meteorólogos ya lo apuntaban, que después de la lluvia del fin de semana, el domingo de pregón, iba a amanecer luminoso en Sevilla, y así ha sido, y esperemos que sea una señal de que el buen tiempo va a acompañar. Como decíamos, muy expectantes con el pregón que va a pronunciar en tan solo unos minutos nuestro compañero José Antonio Rodríguez, porque yo creo que va a aportar cosas nuevas. Uh-huh. Estoy convencida. No es el pregonero más joven de la Semana Santa de Sevilla, pero sí uno de ellos. Y yo creo que esa juventud y el tiempo que estamos viviendo en lo tecnológico, él ya lo había dicho en redes, que pretendía incluso retransmitir a través de Instagram su pregón, yo creo que va a tener también algunas novedades por ahí. Y por lo demás, pues nada, deseando, porque es de los días más bonitos del año. Uh-huh. El domingo de pregón en Sevilla, sin duda, es de esos días que está marcado en el calendario del sevillano. Y nada, señores, ya llegó, ya estamos a las puertas de la Semana Santa.
A las puertas de una nueva Semana Santa y a las puertas del teatro, en el hall de este Teatro de la Maestranza, está nuestra unidad móvil de esta mañana, Alfonso Tejero. Muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Aquí a las puertas del teatro, por donde ya pasan numerosos hermanos mayores, personalidades y, en definitiva, cofrades en general, que estamos deseando de que comience ya esta Semana Santa, y lo hacemos aquí en el Teatro Maestranza con el pregón de José Antonio. Yo me encuentro con uno de los hermanos mayores que se encuentra ya aquí. Él es José Luis Aldea, hermano mayor del Cachorro. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, domingo de pregón, estamos ya deseando de escuchar este pregón y de ver qué nos depara, ¿no?
Pues sí, uno de los días ineludibles para todo cofrade, que ya esto se huele, esto está ya aquí. Y nada, deseando ver el que seguro que va a ser un magnífico pregón el que nos ofrezca José Antonio Rodríguez.
Bueno, José Luis, todos los pregones son especiales, pero vosotros también habéis tenido algo muy especial este año, como ha sido esa visita del cachorro al Vaticano. Imagino que también puede ser que en el pregón lo sintamos de una manera más especial, ¿verdad?
Pues sí, no tengo yo mucha noticia, pero seguramente algún tipo de referencia habrá, algo que ha sido algo absolutamente histórico.
Bueno, ¿y cómo se espera esta Semana Santa también? Ya aprovecho y te pregunto.
Bueno, pues ya tú sabes, con el estrés que tenemos todos los cofrades, ya esta semana pasada y esta que viene de locos, pero como yo digo siempre, dentro del ruido y la vorágine en la que estamos envueltos, tenemos que tratar de encontrar la tranquilidad para disfrutarlo y para que todo este esfuerzo enorme que tenemos los cofrades tenga el auténtico sentido que ha de tener.
Por supuesto que sí, pues José Luis Aldea, hermano mayor del Cachorro, muchísimas gracias y a disfrutar de este pregón.
Muchas gracias a vosotros.
Pues eran las declaraciones de José Luis Aldea, hermano mayor del Cachorro. Vamos a volver contigo, Alfonso, cuando tengas más protagonistas, porque ya están escuchando de fondo esta sintonía, Mario, que va a ser la que suene en el Teatro de la Maestranza, la marcha elegida por el pregonero, una marcha que estrenó la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en la entrega de la Saeta de Oro.
Y que se llama La Misión de la Esperanza. Es la primera vez que una marcha de un autor joven como Rubén Jordán va a sonar en el Teatro de la Maestranza en la mañana del Domingo de Pasión. Una marcha que se hizo con motivo de la misión que la Esperanza presidió en el Polígono Sur y que se estrenó entonces. Pero la novedad es esa, ¿no? Que el pregonero, en ese aire de juventud del que estamos hablando, también ha querido cambiar un poco la tónica en cuanto a la elección de la marcha. No es una marcha hecha expresamente para el pregón, como ocurrió hace 25 uh-huh. años con Candelaria uh-huh. en el pregón de Carlos Herrera, ni es un clásico como Estrella Sublime, Pasa la Macarena, Campanillero o Virgen de las Aguas, que ha sonado tantas veces.
O Virgen del Valle, que es la Virgen marcha Valle, más sonada en el pregón, casi bueno, 20 veces.
El pregón siempre tiene que ser, lo dicen los pregoneros que han estado sentados, una marchita corta uh-huh. para que pase ese nervio que parece que una marcha de 5 minutos dura 50, ¿no? Cuando uno está ahí sentado.
Se hace eterno. Pero de todas maneras es que el pregonero ya lo ha adelantado. La Misión de la Esperanza va a estar muy presente en este texto porque tan solo horas antes de la salida de la Esperanza fue cuando recibe esa llamada en la que le dicen: José Antonio, ¿tú quieres Fíjate. Ser pregonero? Entonces él, yo cada vez que he hablado con él o lo he escuchado en entrevista, a él le marcó ese momento. Además, es la misión de su Esperanza de Triana.
Y ten en cuenta que él también comentaba que era la forma de que esa misión estuviera sí. presente en el pregón, porque al final no deja de ser un pregón de la Semana Santa de Sevilla, donde hay que hablar de la Semana Santa, ¿no? El año pasado lo recordábamos con Joaquín León. ¿Va a hablar usted de la Magna? Y dijo, no, la Magna es la Magna, la esto es la Semana Santa. Pues José Antonio, no sé si hablará de la misión, pero desde luego va a hablar de la Semana Santa y la forma de que ese hito que vivió la Virgen de la Esperanza en esos barrios tan uh-huh. necesitados esté presente es así, ¿no?
Yo también estoy convencida que va a hablar de la Semana Santa, pero también va a haber otras cosas que van a estar presentes en este texto, porque el pregonero, ya lo ha contado, su texto ha sido un texto que se ha elaborado o se ha perfilado en esos viajes que él ha hecho por toda Andalucía y en muchos casos en sitios donde se estaba sufriendo mucho, como ha sido Adamuzo o Grazalema. También creo yo que sí, algo de eso va a estar incluido, seguro. Claro.
Un pregón de carretera, desde luego, ¿no? En el ¿Sí? sentido de que lo ha escrito...
Y de hoteles.
En muchos sitios donde uno prácticamente no pensaba que iba a ser posible hacerlo. Pero bueno, el pregón lo importante es que está y que estuvo a tiempo para que José Antonio lo pueda disfrutar en el teatro.
Pues es la intrahistoria que hemos ido conociendo del pregón. Hoy vamos a conocer ya el texto completo, este texto que ha escrito José Antonio Rodríguez Benítez, y vamos a volver hasta el hall del Teatro de la Maestranza a ver qué protagonistas tiene Alfonso Tejero antes de pedirle que intente acceder a los camerinos donde están el resto de compañeros de los medios de comunicación. Alfonso, adelante.
Pues Víctor, estoy aquí a las puertas donde ya prácticamente todo el mundo está terminando de entrar para coger asiento ya y disfrutar de este pregón de la Semana Santa de Sevilla, que se respira ambiente de tener ganas de escucharlo y de poder disfrutarlo.
Había habido algún problema en esa conexión, la vamos a retomar enseguida. Estamos viendo, Mario, la disposición por la señal interna del Teatro de la Maestranza. Uh-huh. Lo comentamos todos los años, una disposición clásica que no cambia de un año para otro, ¿no? En el que las principales autoridades de la ciudad y de la provincia se sientan en ese escenario del Teatro de la Maestranza.
Y los corrillos en el patio de butacas, los saludos, hermanos mayores que sí cambian las caras, ¿no? La señal que nos ofrece el Consejo de Cofradías, vemos ahora al hermano mayor del Tiro de Línea, que se estrena este año, sustituyendo a Enrique González Aulate, pero la disposición es la misma, esto no cambia. El fondo, ese gran telón rojo, con los reposteros de la ciudad, con el escudo del Consejo de Cofradías, y luego esos grandes butacones, donde las autoridades ocupan la presidencia. Una presidencia que antaño todavía era mucho más amplia de la que vemos ahora.
Y
eso que ahora hay gente en ese escenario.
Yo la recuerdo, efectivamente.
Las palmeras, las macetas con esas mini palmeras que están presentes. Y el atril, que desde unos años también vemos como está mucho más centrado para que el pregonero pues no tenga esa sensación de estar en una esquina del escenario. Pero la disposición es prácticamente similar, un gran centro de flores blancas que preside la zona central y otro en tonos rojos que está justo delante de un atril que no es muy alto. A los pregoneros que son altos no le beneficia nada ese atril, pero es el atril.
Él lo deja caer por si alguna vez cae.
Porque los hubo, por ejemplo, el propio Carlos Herrera, ¿no? Le quedaba el atril. Es un atril clásico del Consejo, con el escudo colocado de la institución de la calle San Gregorio, y es, bueno, pues un atril pequeñito que tiene dos micrófonos para que no haya problemas de sonido. Otros años el pregonero ha ido con micrófono de diadema,
sí,
que no me salía la palabra, pero este año le hemos visto un pequeño micrófono en la solapa que puede que esté relacionado con el pregón. Son detalles que vamos percibiendo según las imágenes que nos van llegando y desde luego que van a tener mucho que ver seguro en cómo se suceda este pregón.
Esto también va a ser... La gente no tiene ganas de sentarse, ¿eh?
Tienen que apagar la luz, tienen que ponerse una visita tenue todavía.
Bueno, sí, yo creo que es ese momento de
saludos, las fotos. Hace mucho que no hablamos de la gente que va al pregón solo para que lo vean que ha ido al pregón, ¿no? Que eso también tiene
como
un debatazo,
en tantos, ¿no? Como tantos actos en Sevilla.
Tantos y tantos, sí. Vamos a volver al hall del teatro porque tiene más protagonistas Alfonso Tejero. Alfonso.
Bueno, pues estamos aquí a las puertas de un nuevo pregón, pero yo me encuentro con uno que ya ha pisado ese atril, ese Teatro de la Maestranza. Buenas tardes, Enrique Casella.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy en patio de butacas, pero se disfruta de este domingo de pregón, no sé si más o de distinta manera.
Hombre, de distinta manera, por supuesto, con otra tranquilidad, pero es verdad que una vez que tú has pasado por ese sitio que va a ocupar hoy José Antonio, pues está claro que se vive con otra intensidad, con otros recuerdos, con otras añoranzas también, ¿no? Pero bueno, con las mismas ganas de que el anuncio de la Semana Santa nos llegue al corazón y salgamos con ganas de ver cofradías.
¿Y cómo se espera lo que vamos a ver hoy, este primer anuncio ya de lo que tenemos a muy poquitas horas?
Hombre, yo creo que todos esperamos, la palabra esperar, que viene, la esperanza viene de esperar, ¿no? Al final, yo creo que José Antonio va a dar un pregón de esperanza y eso es lo que esperamos de él.
Pues esperemos que sí, que lo disfrutemos mucho. Muchísimas gracias.
No había hecho.
Pues las palabras de un antiguo pregonero, de Enrique Casellas. Eso de antiguo pregonero, Mario, yo creo que queda mejor que ex pregonero, porque pregonero se siempre, ¿no?
Pregonero
desde que
mérito,
te nombran.
¿No? Sí. ¿Verdad? Que el pregonero, una vez que te nombran y tú das ese pregón queda para Sevilla y por tanto uno siempre va a ser pregonero de aquella Semana Santa en la que fue escogido, ¿no? Entonces,
yo recuerdo hace muchísimos años, en un programa de Semana Santa de esta casa, Saeta, en la etapa anterior, y vino Carlos Colón y hizo una reflexión sobre esto. Yo no soy expregonero. Pregonero, cuando te nombran pregonero, ya eres pregonero de la Semana Santa de Sevilla para toda la vida. O sea que
es
eres
así, ¿no?
El pregonero de tal año.
Claro,
pero
tal año, claro, porque no es un cargo que...
Claro.
Ha habido muchos pregoneros de la Semana Santa, pero el pregonero del año 2026 solo va a ser para siempre José Antonio Rodríguez.
Sí.
Igual que del 2025 solo fue José Joaquín León, ¿no? Por cierto, hablando de José Joaquín, que ha estado muy cerca de José Antonio en estas vísperas, yo creo que hoy vamos a escuchar un pregón diametralmente opuesto al de José Joaquín, que es otra de las grandezas que tiene el pregón de la Semana Santa, que nunca es igual al otro, porque es hijo del tiempo y de la persona que lo pronuncia, ¿no? Y estamos hablando de dos personas que, a pesar de ser comunicadores, periodistas, no tienen nada que ver ni han vivido una Semana Santa que se parezca, ¿no? Por tanto, dicen, ¿todos los años un periodista? Bueno, no. Todos los años una persona que tiene sus vivencias, da igual a lo que se dedique, ¿no? Por tanto, creo que lo de José Joaquín y lo de José Antonio no se van a parecer en nada, y eso es bueno para la Semana Santa.
Claro, pero como no se parecen en nada en su manera de ser, José Joaquín es un señor mucho más retraído, mucho más... José Antonio no.
Como la propia Semana Santa, ¿no? Claro. La Semana Santa es una fiesta poliédrica en la que hay hermandades de un tipo, de un corte, de otro, cofrades de un corte, cofrades de otro, por tanto, también tiene sentido que sea así.
Ya está la gente casi sentada, Víctor, cuando falta minuto y medio para que tenga que comenzar el acto, se ve bastante lleno el teatro, ha habido muchos problemas para conseguir entradas, de muchos amigos de José Antonio que han estado llamando a hermandades para ver si sobraba alguna entrada, porque la expectación también se mide en Sevilla en eso, ¿no? En ver cuánta petición de entrada o cuánta exigencia hay para querer estar en el Teatro de la Maestranza. Hoy ya os digo que mucha más gente de la que hay ahí le hubiera encantado estar sentado en esas butacas para ver, para disfrutar del pregón de José Antonio Rodríguez. Son solo los que caben, pero el resto lo están escuchando por COPE, evidentemente.
Por cierto, hablando de los que van a estar sentados en el escenario, que la señal interna nos ofrece esa imagen de detrás del escenario, ya con las autoridades preparadas para subir, está en el Teatro de la Maestranza, pero no va a estar entre las butacas de la presidencia el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, porque José Antonio hasta hace muy poquito ha trabajado con él, y él decía que viene a este pregón en calidad de amigo del pregonero y no como presidente de la Junta. De hecho, la representación de la Junta en el teatro la va a ostentar Patricia del Pozo, consejera de Cultura, como en otras ocasiones ha ocurrido también en años anteriores.
Sí, sí, hemos visto, efectivamente, lo señalabas tú antes, Víctor, que ha habido doble foto oficial. Una de las personas que van a estar en ese escenario de la Maestranza, y otra en la que también ya se ha incorporado Juanma Moreno, el presidente de la Junta. Veíamos en esas imágenes del previo que estaban todos, ese corrillo, el arzobispo, el alcalde, y el pregonero estaba gesticulando. Yo creo que estaba intentando hacer calentamiento.
Hay que verse ahí, ¿eh?
Porque se te tiene que quedar la boca seca, ¿eh?
Tiene carita de pregonero hoy. En las imágenes que por redes sociales y en distintas cadenas de televisión hemos visto esta mañana, se le notaba esa...
Claro.
Esa responsabilidad allá encima, ¿no?
El miedo. Él ha confesado ya que incluso se ha estado tomando un jarabe para cantaores, para evitar, porque claro, te tiene que dar el miedo de... ¿Y si me falla la voz?
Hay que recordar también que José Antonio pasó por un problema de salud relacionado con la boca y eso también le ha hecho que se prepare especialmente en la voz, igual que decimos, se escucha que los Reyes Magos para la cabalgata se preparan haciendo fuerza, pues los pregoneros para también con la voz. Vamos de nuevo con Alfonso Tejero, que tiene protagonistas. Alfonso.
Sí, Víctor, aquí a muy pocos segundos de que salgamos ya a este escenario en las bambalinas me encuentro con Manuel Ale, delegado de Fiestas Mayores. Buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, domingo de pregón, nerviosismo ya máximo en la ciudad, ¿no?
Bueno, el preludio de los días grandes, un día que ha nacido luminoso y donde la ilusión ya se vive, porque el día del pregón, tanto los que asisten al Teatro Maestranza como los que cumplen con la tradición de estar en sus casas o en las priostías o en los templos, en las casas de hermandad, mientras están los besamanos y los besapiés de los titulares, pues están viviendo días muy bonitos, una jornada muy bonita, y vamos a disfrutar de un pregón maravilloso, seguro.
De una Semana Santa que tenemos ya a la vuelta de la esquina.
Una Semana Santa que está ahí ya.
Pues la disfrutaremos seguro. Muchísimas gracias y a disfrutar de este pregón.
Gracias, igualmente.
Las palabras del delegado de Fiestas Mayores, que va a ser
el primero en hablar
en este teatro.
Yo creo que es la última declaración de Manolo Alés antes de salir al escenario. Vamos a estar pendientes también de la presentación, porque en los años anteriores que él ha dado, ha dado muestras de su buena relación con la pluma al escribir. O sea, está muy bien escrito.
Son pequeños pregones también, ¿eh?
Escrito además fundamentalmente por él, porque a él le gusta escribir este tipo de presentaciones. Ha hablado de su tradición cofrade, de quien le enseñó a amar la Semana Santa. En fin.
He tenido recuerdos antiguos pregoneros, eso como es aquel que, Estáis Puestos de Antonio Burgos.
Que no es una presentación para salir del paso a las que nos suele acostumbrar Manolo Alés, sino suele ser una presentación bastante comprometida, sí. Y bastante literaria.
Bueno, es una persona que también, por él y por su familia, está muy vinculada a varias hermandades. Está muy vinculado a varias hermandades.
Entre ellas la Esperanza de Triana, hermandad de la que es el pregonero. Su familia es de la Esperanza de Triana, el del Cachorro, que
tiene una hija que se llama Macarena.
Efectivamente. Es un cofrade de verdad, como diría aquel.
De cuna, un cofrade de cuna.
Bueno, son las 12 y 3, ¿eh? Y las autoridades.
La primera noticia es el retraso.
Sí,
a ver cómo el Consejo le va a pedir a las hermandades que sean puntuales.
Claro, este año en el que hablamos tanto de los reajustes horarios, bueno, pues la primera en la frente, ¿no? La primera venia en la campana, entrecomillada, pues todavía no ha comenzado.
Es verdad que empiezan a apagar las luces, sí.
Y parece que las autoridades van a empezar a salir al escenario. Pero bueno, estos minutillos de espera, ¿no? De cortesía, que se suelen llamar.
Pues nos vamos a ir yendo hasta ese Teatro de la Maestranza, porque se han apagado las luces, ya solo se ve iluminado el escenario y el foso en el que se encuentra la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan. En este momento se ponen en pie los músicos, se anuncia por megafonía la entrada de las autoridades y ahí comienzan a entrar en el escenario, en esta pequeña procesión, podemos decir, Mario, por la que van saliendo las autoridades. Primero, los que ocuparán el flanco izquierdo según se mira al atril, ahora los que ocuparán el flanco derecho del atril de este escenario, y por último salen pues esas sillas principales, esas personas que ocuparán las sillas principales, encabezados por el pregonero José Antonio Rodríguez, que ha salido solo. Esto sí. También es una novedad respecto a otros años,
ha salido solo.
Con
la cabeza un poco agachada, pero luego se ha dirigido al centro del escenario y está muy sonriente, ¿verdad? Se le ve muy emocionado.
Emocionadísimo.
Con esta primera ovación que le ha dedicado el Teatro de la Maestranza, esto es un empuje fundamental para el pregón.
Lleva en sus manos el pregón dentro de esas pastas de terciopelo verde y al cuello la medalla de la Esperanza de Triana.
Uh-huh. Una corbata color granate y un chaque gris. Así que también un cambio en la estética, no es el chaque clásico que estamos acostumbrados a ver en el pregonero, que ha recibido ese aplauso, y también ahora el resto de autoridades, el señor arzobispo don José,
que ha hecho un gesto al público, ¿verdad?, abriendo los brazos, acompañando, ¿no?, a ese aplauso. Están ya las autoridades dispuestas en el teatro, en el escenario. De nuevo vuelve a sonar los aplausos dirigidos al pregonero. Y
le piden que se siente.
Le piden que se siente, porque en algún momento tiene que empezar. En algún momento tiene que empezar esto. Y va a comenzar la interpretación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Suena La Misión de la Esperanza. La marcha que por primera vez suena en este Teatro de la Maestranza. Para empezar el pregón de la Semana Santa de 2026.
Thank you.
sonado la misión de la esperanza, la marcha de Rubén Jordán Flores con la que ha empezado este acto del pregón, 12 y 10 minutos ya del mediodía. Ahora es el delegado de Fiestas Mayores el que se levanta de su asiento, se acerca en estos momentos al arzobispo a pedirle la venia, ¿verdad?, para dirigirse al público para realizar la presentación del pregón de la Semana Santa, esta presentación que trae en una carpeta del ayuntamiento, de los actos importantes, sí, estas carpetas de protocolo, Sevilla, ¿no? color carmesí, ¿no?, de la ciudad. Manuel Alés, que va a empezar su presentación en estos instantes. Escuchan en COPE Más Sevilla en directo el pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026 en este momento de la mañana, 12 y 10, en el que comienza la presentación.
Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor alcalde de Sevilla, ilustrísimo señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías y Junta Superior, excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar, excelentísimo señor teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, excelentísima señora consejera de Cultura y Deporte, ilustrísimo señor presidente de la Diputación, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno, Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, su director, qué lujo teneros, señor pregonero, cofrades de Sevilla, la esperanza es el sueño de los despiertos. Esta expresión de uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad nos hace reflexionar sobre nuestra misión de crear un futuro mejor. Este aforismo promulga que el verdadero soñador no es quien se evade de la realidad, sino aquel que se empeña en trazar planes para una realidad que aún no existe. La esperanza es el motor que nos impulsa, el que genera cambios, que nos motiva a seguir adelante. De ahí la necesidad de estar despiertos y bien atentos, para afrontar la esperanza como certeza de un futuro cercano, que requiere capacidad y esfuerzo diario para lograr metas y anhelos, pero que nos permite alcanzar nuestros sueños. Nosotros tenemos un sueño, Sevilla, la ciudad que nos une, la ciudad de la que estamos profundamente enamorados. Su belleza, junto a su historia, su arte, sus tradiciones, la hacen ser un sueño eterno. Probablemente la ciudad más bonita del mundo. La luz del atardecer muriendo en el viejo arrabal sobre el puente, el aroma de las calles con la pureza hecha flor en sus naranjos, el paseo cuaresmal por callejas encontradas de año en año o el reencuentro de la primavera con la brisa de la tarde. Todo esto hace que estos días anhelados, la confirmación de que Sevilla es un sueño muy real del que disfrutamos muy despiertos. Y en este compromiso con Sevilla, en el que todos estamos inmersos, cada uno tiene una labor que realizar. Asociaciones, fundaciones, instituciones culturales y sociales, grupos profesionales, parroquias, por supuesto, hermandades, y un sinfín de entidades que mantienen a Sevilla viva, muy viva, y son las que, junto a las administraciones públicas, prestan un diligente servicio encaminado al bienestar común entre todos. Todos aunaremos esfuerzo, vamos construyendo este sueño, mostrándolo al mundo para asombro de propios y extraños. Para ser universal hay que ser auténtico, fiel a uno mismo, fiel a sus raíces. No existe en el mundo una ciudad más genuina y auténtica que Sevilla. Y no existe una ciudad más universal. Nadie puede inventarse una ciudad como Sevilla, decía Pérez Reverte. Y este año ha sido una buena prueba de ello. El pasado mes de mayo aconteció uno de los mayores hitos de la historia de las cofradías de Sevilla, cuando el cachorro, cuyo último aliento es tan eterno como la ciudad que lo acogió, abrió los brazos para expirar allí donde tantos cristianos murieron por seguirlo. De Triana a Roma, de la Basílica del Patrocinio a la Basílica de San Pedro, de Sevilla al mundo. Siguiendo el año, una muestra de nuestro arte más universal viajó hasta Bruselas, al mismo Parlamento Europeo, en una apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por promocionar y defender la excelencia y la identidad del arte sacro sevillano. Sevilla en el corazón de la Iglesia y Sevilla en el corazón de Europa, un sueño conseguido con el esfuerzo de todos. Y un rosario de oraciones sembró Montserrat en Barcelona para celebrar los 1000 años desde que el abad Oliva consagrase aquel cenobio en la montaña de Montserrat. Sevilla presente una vez más en uno de los grandes epicentros de la fe cristiana. Sevilla siempre con la Virgen. Sevilla siempre con María. Y si hablamos de la Virgen, de soñar despierto y de nuestra misión en la vida, hay que hablar de esperanza, de la esperanza. El mes de octubre fue un regalo para Sevilla. La Virgen, la esperanza, fue a donde nadie va, donde se encuentra ese exilio trianero. Su presencia dio visibilidad a realidades que no queremos ver, devolviendo dignidad y el convencimiento de que todos los sevillanos somos igual de importantes. ¿Cuánta gloria nos ha dado la esperanza? Tanta que nos ha dado hasta a nuestro pregonero. Para un cristiano no existe la casualidad, solo la providencia. El primer día de la misión, a tan solo pocas horas de que saliera en busca de sus hijos, la Virgen encontró a su pregonero. El pregonero, como buen hijo, fue en busca de su madre, que a todas luces lo estaba llamando con un nombramiento sin igual, para que pregonara su esperanza como ha hecho desde siempre. La tarde de un domingo de Ramos de hace ya algunos años, se encontraba una niña llamada Macarena con una grave enfermedad en una habitación del Hospital Virgen del Rocío. Su padre le hacía compañía viendo por la televisión el inicio de las retransmisiones de esa tarde luminosa y única del Domingo de Ramos, que este año iba a ser muy diferente. Al inicio de la retransmisión, un periodista joven, tan joven que el padre de la niña no había oído hablar de él, dedicó su retransmisión a los enfermos que desde los hospitales seguían su retransmisión, y en especial a los niños enfermos, cofrades y a sus familias. Esas familias que vivirían a través suya un Domingo de Ramos diferente. Le transmitió tanta fuerza a ese padre que le escribió al periodista por un mensaje privado de una red social, presentándose y dándole las gracias por saber transmitirle lo que en aquel momento le hacía falta. ¿Quién me iba a decir que aquel periodista iba a ser nuestro pregonero y aquel padre quien les habla? La Virgen ha querido, José Antonio, que hoy tenga que presentarte, no sin antes darte de nuevo las gracias por lo que hiciste aquella tarde de Domingo de Ramos, ya inolvidable para mí. José Antonio Rodríguez Benítez, nuestro pregonero, es aquel niño que todos conocimos hace más de 20 años, cuando se convirtió en uno de los rostros del programa Semana Santa de Sevilla, junto a nuestros queridos Paco Robles y Víctor García Rayo. Nacido en el barrio de San Julián, su infancia y su vida transcurren en Gines, entre verdes olivares, tarde jugando al toro o tocando el tambor detrás de un pasito de Cruz de Mayo. Hijo del gran Rafael Torres, del que ha heredado el amor por el campo y el toro bravo, y de Concepción Benítez, la trianera de la familia, la que supo transmitir a su hijo, junto a su abuela Conchita, el amor por su barrio y su profunda y arraigada devoción a la Señá Santana. Periodista de profesión, ha desarrollado una enorme labor dentro del periodismo de investigación, siempre interesado en las leyendas, la divulgación de episodios históricos y artísticos o los tesoros de los pueblos. La radio y la televisión fueron sus espacios habituales de trabajo, colaborando también con el diario ABC. En los últimos tiempos ha centrado su actividad profesional en la comunicación institucional en el Ayuntamiento de Sevilla primero y en los últimos años en la presidencia de la Junta de Andalucía. Después de casi una década en la comunicación institucional, hace unas semanas ha vuelto a su origen, incorporándose a los servicios informativos de Canal Sur Televisión, su casa, a la que lleva vinculado más de 20 años. Reportajes de investigación, Andalucía Directo o el programa El Llamador han sido la escuela de nuestro pregonero y donde es más reconocible, donde todos, sevillanos y andaluces, lo ubicamos, su hogar profesional. Hermano de la Esperanza de Triana, desde una mañana de Reyes, donde sus majestades le dejaron el mejor de los regalos, la solicitud de hacerse hermano. que bien saben los reyes hacer regalo y lo que necesitamos. Devoto del Señor de las Tres Caídas desde una noche del 92, cuando regresaba a Triana tras el santo entierro magno que celebraba los 500 años del descubrimiento de América. Aunque el descubrimiento de esa noche no sería ningún continente, sino el sentimiento de nuestro pregonero al vecino más antiguo de la calle Pureza. El Cristo de las Tres Caídas es la piedra de toque de nuestro pregonero, su paño de lágrimas, el que levanta cada madrugada como costalero y del que aprendió a llevar la cruz que la vida le cargó. El Cristo de la persiana, al que rezaba sentado en el bordillo de Rodrigo de Triana mientras nuestro querido Pedro Manzano cuidaba de él. Allí entendió aquello que nos enseñaban en clases de religión en el colegio. La fe es creer sin ver. No necesitaba verlo para saber que estaba con él. La esperanza, su contrapunto, la locura de la belleza, del exceso y de la personalidad. Dice el pregonero que necesita vivir rodeado de belleza y allí encontró el lugar perfecto. Es hermano también del Dulce Nombre, donde se integró en el equipo de Priostía. Fue acólito y dirigió su boletín. Hermano de la Estrella, por la relación que su tío abuelo, el poeta Ramón Jiménez Tenor, tuvo con la hermandad y también de la pastora de Triana. No es la primera vez que toca la madera del atril. Se estrenó en el año 2001 con el pregón de la Semana Santa del colegio, de su colegio Marcelo Espínola en Umbrete, para pronunciar posteriormente el de la Juventud de Triana, el de la Esperanza de Triana, el pregón de las Glorias de Sevilla en 2007, el Stabat Mater del Cachorro en 2008 o el de la Velá de Señá Santana en 2017. Llega al mismo atril al que hace 35 años José María Rubio, su maestro y maestro de todos, se agarró para contarnos la historia del mudo que hablaba una mañana al año, del carcelero del Alcázar que le abría las puertas del cielo a la Candelaria o del desvelo de una monja que esperaba la amargura y, por supuesto, para ponerle nombre al corazón de Sevilla. El sueño de los despiertos fue la primera película monográfica de una hermandad y José Antonio la dirigió para celebrar los actos conjuntos del cuarto centenario de la Hermandad del Cristo de las Tres Caídas y el 25 aniversario de la coronación pontificia de la Esperanza de Triana. Por eso José Antonio es un hombre marcado por la esperanza y marcado por la misión. Su pregón es hoy una misión, la de anunciarnos a todos eso que ya sentimos, eso que ya palpamos, que ya vivimos y que ya soñamos, y también el sueño de quien nunca se ha quedado dormido en la ciudad, de quien siempre ha estado despierto para inventar, para crecer y para crear belleza. Cuéntanos, José Antonio, la emoción de ver en la calle los pasos que tallaron las manos de tu abuelo. Háblanos de tu fe, esa que te ha mantenido firme en los momentos de dificultad. Háblanos de esa misión de la esperanza que ha guiado tu nombramiento y debe guiar nuestra vida. Ayúdanos con tu palabra a ver a Dios cuando pase delante de nosotros en una semana. Querido José Antonio, que las lágrimas que derramaste tantas madrugadas en la intimidad del sagrario de San Onofre, a solas con el Señor, sean hoy el agua fresca que aclare tu voz para anunciarnos el sueño que Sevilla está esperando. Levántate, agarra fuerte el vaso de plata de tu padre, ese que sabe de las emociones, los miedos y los triunfos de tantas tardes de toro, y brinda hoy con él por Sevilla, por sus cofradías y por nuestra Semana Santa. Pregonero, tuya es la palabra.
Ha concluido la presentación del delegado de Fiestas Mayores, algo más de 13 minutos de presentación en la que ha hecho un recorrido por su experiencia personal con el pregonero y ha presentado al propio pregonero. Comienza a sonar Amarguras en la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. We'll be right back.
Thank you.
Ha sonado Amarguras, Mario, 12 y 32 minutos casi de la mañana.
Preludio de la inminencia de la llegada de la Semana Santa y también de este pregón de José Antonio Rodríguez Benítez. Una marcha Amargura que sonará hoy, sonará el próximo domingo y el siguiente, el de Resurrección, como alfa y omega de la Semana Santa de Sevilla. Este es el momento más especial para el pregonero, pues sabe que después de tantos meses, de tanto tiempo escribiendo verso a verso este pregón de la Semana Santa de Sevilla, ahora ha llegado la hora de transmitírselo a todos los sevillanos que le vuelven a tributar, Víctor, otra enorme ovación en el teatro para alentarlo y animarlo a la hora y media aproximadamente que tiene por delante para recordarnos a todos que la Semana Santa de Sevilla ya está aquí.
Ha querido el pregonero acercarse al arzobispo a besarle el anillo antes de dirigirse ahora ya sí al... Ya está en el atril. Y ese pregón que hasta ahora ha sido suyo, a partir de estos momentos ya va a ser de toda Sevilla.
Bebe agua antes de comenzar su declamación en ese jarrillo de lata que le acompaña, que le va a acompañar durante todo el pregón. Y escuchan en directo el pregón.
Solos en la catedral. Son las 3 de la mañana. Las naves están a oscuras. Por las vidrieras traspasa la tenue luz de la luna. Está la noche atrapada entre sombras y esculturas. La luz se mira en la plata. Todo el coro está en penumbra. Las partituras guardadas. El silencio de las tumbas de reyes que ya descansan. Acaban de dar las 3 en el reloj, la campana. El féretro de Colón, que 4 heraldos levantan por los reinos de Aragón, León, Castilla y Navarra, tiene delante esta noche el paso de la esperanza. Ella viene de surcar las más pobres barriadas, inundar media ciudad de piropos y plegarias, desbordarse en cada calle, repartir por cada plaza el misterio de su nombre. La más hermosa palabra. Acaban de dar las 3. Mañana regresa a casa con su misión ya cumplida. Reposa mi capitana delante del almirante. Colón resucita y le habla. Mira que han visto mis ojos las más gloriosas hazañas. Que yo descubrí un imperio, que rehice cada mapa y me encontré un mundo nuevo donde morían las aguas. Después de verte, señora, todo se queda en la nada. Mira que han visto mis ojos paraísos y montañas, puestas de sol encendidas, tierras de miel y guayabas, que exploré los territorios desde Cuba hasta Jamaica. Y es así como empezó a extenderse tu palabra, la fe de tu religión por toda la tierra hispana. Después de verte, señora, todo se queda en la nada, porque has evangelizado entrando en todas las casas, por ti vestidos de fiesta los balcones y ventanas. De la Oliva a las 3000 hay un puente de Triana que une la calle Pureza a todas las razas gitanas. Después de verte, señora, todo se queda en la nada. Mira que he desafiado a vándalos y piratas, que presumí de valiente y que pequé de arrogancia. Pero te he visto alumbrar la puerta de un hospital con tu faro de esperanza. Y entonces vi que había santos vestidos de bata blanca y niños que encarnan héroes, aunque vayan en pijama. A solas la catedral. Son las 3 de la mañana. Y ahora entiendo ya por qué todo el mundo lo proclama. Tú eres rosa de los vientos que soplan en lontananza, la brújula del adviento, faro que nunca se apaga, luz del Cano y Magallanes, galeones y fragatas, señora de mareante, eres tú la tarazana que protege a las galeras de la corona de España, porque hasta tienes capilla en un buque de la Armada. Después de verte, señora, todo se queda en la nada, que me condene en cimiento, mas no lo supe hasta ahora, pero tú has sido, señora, mi mayor descubrimiento. Lo digo como lo siento, que en ti no hallo semejanza, mano que todo lo alcanza, porque no tienes frontera, por eso eres misionera y en Triana la esperanza.
Así ha sonado el epílogo del pregón del José Antonio Rodríguez, este himno versos a la misión de la esperanza en esa soledad de la catedral, ¿no?
Estaba claro que esos primeros minutos los iba a dedicar el pregonero a su Virgen, a la Virgen de la Esperanza, a su hermandad.
De ella ha hablado, con ella nos ha llevado hasta la Catedral de Sevilla en aquella misión, y ahora sí arranca este pregón de José Antonio Rodríguez para Sevilla.
Señor arzobispo de Sevilla, querido don José Ángel, señor alcalde, señor presidente y Junta Superior del Consejo de Hermandad y Cofradía, representantes de instituciones religiosas, civiles y militares, un saludo muy especial al alcalde de mi pueblo, de Gine. Romo, contigo vienen todos los vecinos. Y también un saludo muy especial al presidente de la Junta, Juanma. Vienes muy bien acompañado. Tu sangre cofrade se extiende a tus hijos y Fernando, ya conmigo somos hermanos en la esperanza. Gracias por venir. Jóvenes de Sevilla, a veces pienso que esto ha llegado demasiado pronto, porque tengo, si el Señor lo quiere, más de media vida sin escribir. Pero hay algo que me dice, este era el momento. Primero, porque este nombramiento parece nacido de la voluntad de la esperanza. Y segundo, porque hoy puedo gozar de la presencia de mis padres en el teatro. Por cuestiones naturales, no todos los pregoneros han tenido esa suerte. Por eso, como dijo el poeta Manuel Alcántara, aquí no se puede aplazar nada. Todo es ahora o nunca. Así que, querido Paco Vélez y Junta Superior del Consejo, gracias por pensar en mí. Gracias, Manolo, por tus palabras. Nos une una de esas hermosas historias que hace posible la televisión cuando acerca la Semana Santa a las eternas horas de una habitación de hospital. Y eso se queda en el corazón para siempre. Y gracias, Sevilla. De verdad que me abruma tanto cariño. Tantas esperanzas puestas en esta hora y media que vamos a bailar juntos, como dos enamorados. Porque verán, el pregón es una carta de amor a la ciudad, a sus cofradías. Es una evocación a la infancia, a la primera vez de tantas cosas, a la mano temblorosa de una abuela descubriéndote la verdad de la vida. Ella se llamaba Conchita, vivió en un corral de vecinos detrás de la calle Pureza, cerca de la tierna mirada de la pastora y con señora Santa Ana como pilar de nuestras vidas. Allí empieza mi historia, pero cada cofrade es depositario de la suya. Cada uno llevamos nuestro pregón dentro sin necesidad de tenerlo escrito. Basta con dejarse llevar por una ciudad que ha mudado su piel con la cuaresma, que se está despedazando en azahar y que ha recibido a los primeros vencejos que regresan todas las primaveras. Hoy en San Juan de la Palma veréis que hay silencios que hablan, que Dios calla, pero no otorga. A estas horas la ciudad es como una granada a punto de reventar. No creas, Sevilla, que no siento ese vértigo sofocante que me acelera el pulso cuando pienso en todo lo que ya te han dicho, en la de pretendientes que te han rondado, en la de pintores que te han sacado los colores o en los poetas que han rimado tu nombre en sus versos. Pienso en este pobre periodista que ahora está delante de ti, empequeñecido, diminuto en tu grandeza y que viene a hablarte de cosas nuevas. Cuando a ti ya te lo han dicho absolutamente todo, vengo yo ahora a pronunciarte el discurso de mi vida, el te quiero más prolongado que jamás han salido de mis labios. Yo sé que te han pretendido Becker, Cernuda y Lafón, y García Alberti, y García Lorca, y Alberti, y de Moguer Juan Ramón vino a lomos de platero, que el domingo irá el Señor con él bajando entre palmas las rampas del Salvador. Yo sé que te han escrito los Machados, Villalón, Núñez de Herrera, Aquilino, que robaste el corazón de Juan Sierra y Montesinos, Alexandre, y ahora yo, aquí me tienes delante. ¿Por dónde empiezo el pregón? Si yo solo soy la sombra al lado de tanto sol. Después de Caro Romero, después de Rubio y Buzón, de llevarnos a la gloria Herrera con su pregón, después de las sevillanas que cantaba un trovador a la vera del postigo, ¿qué te voy a escribir yo? Yo sé que te han conquistado el Duende de Camarón, Lola Flores y Bambino, Silvio con el rock and roll, por ti han pasado canciones y mil historias de amor, las de Manolo Garrido, Sevillanas de la Dios, Rafa Serna, Siempre Así, El Lombo, Piano y Voz, Manuel Cuevas por Saeta cantando desde un balcón, La Tuna de Magisterio con su beca y su pendón en la Plaza Santa Marta. ¿Cómo te conquisto yo si he visto a Manuel Carrasco llenando el sol un estadio para cantarte una canción? Yo sé que en tu pentagrama hay más de un compositor. Albeni, Falla y Turina, y está la familia Fon, Madrugada Bel Moreno, de Farfán a Marbizón, Julio Vera y su corneta, Hidalgo con su tambor. Si lo has escuchado todo, ¿qué te voy a contar yo? Yo sé que has sido la musa, la fuente de inspiración que le enseñaste a Murillo el lenguaje del color. Por eso te pintó el cielo de celeste concepción, y en los muros del museo no quedó un solo pintor sin retratarte, Sevilla. ¿Qué pincel cojo ahora yo? Quisiera tener tu luz, los paisajes del Japón, ser la mitad de tu historia, la ciudad de Nueva York, que no te hizo falta Spielberg teniendo aquí a Juan Lebrón, ni un Goya de la Academia, porque ya el mejor guión sobre el fondo de amarguras lo escribió Carlos Colón. Sevilla, tan alabada el Domingo de Pasión. Solo te falta Sevilla. Si algo solo te faltó, fue el pregón de los pregones que nunca nadie escuchó y dejó Pascual González escrito en su corazón. Dejo mis torpes palabras en las manos del Señor, que si Él pudo con la cruz, con Jesús me muero yo. Y tómate esto, Sevilla, como una carta de amor entre esos enamorados que se pasean los dos por el puente de la vida. Esto va por ti, Sevilla. ¡Arriba el Hijo de Dios!
12 y 43 termina el pregonero este segundo capítulo de su pregón, una carta de amor a Sevilla.
Qué bonito.
Bueno, han aparecido nombres que yo creo que nunca habíamos escuchado en el pregón, como Silvio, Manuel Carrasco, sí. Manuel Lombo, Steven Spielberg.
Claro, lo que decíamos, es un joven de su época.
La Semana Santa es nuestro primer amor de la infancia. Pocas cosas comenzamos a querer tan de repente. Los primeros besos al aire son para nuestras imágenes. Nuestros primeros piropos son un guapa que tiene soniquete de guardería, de carcajada en el patio. Hay un ventanal en la plaza del museo al que se asoman cada año sus pequeños monaguillos antes de que salga la cofradía. Con esa cara de asombro vemos pasar el tiempo. Y antes de que nos demos cuenta, lo vivido formará parte del territorio de la nostalgia. De la infancia será eso, la nostalgia, lo único que nos quede. Cuando murió Antonio Machado, en un pequeño pueblo de la frontera francesa, le encontraron en el bolsillo de su chaqueta un papel arrugado con sus últimos versos, donde decía: estos días azules y este sol de la infancia. Si algo recordaba Antonio Machado en el ocaso de sus días, era la luz de esta ciudad, el sol de su niñez. Mi infancia son recuerdos de sedientos campos de olivares, de haciendas y alquerías del Aljarafe, un pueblo que todas las primaveras enfunda su traje de luz y le va cantando a la espiga, a la encina y a los lirios peregrinos, que es como Gine no hay una. Ese pueblo tiene mi nostalgia apuntalada en una ermita pálida por la cal, levantada en honor a Santa Rosalía. Un Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores, sagrario de mis primeras oraciones de pantalón corto. Mañanas de domingo, de colacao y pan frito, misa de 12 con don Juan, un cura de olivares que ya está a punto de cumplir los 100. Tardes de sol y sombra jugando al toro, o tocando el tambor detrás de un pasito de Cruz de Mayo. Cintas de casé de Araal, de Soria 9. La infancia es a nuestras vidas lo que la cuaresma a la Semana Santa. Le quedan horas a esta cuaresma de luz que el Cristo de la Buena Muerte nos trajo desde San Julián. En apenas unos días, en el coro de la Anunciación sonarán las coplas de Gómez Zarzuela para ver la Virgen del Valle, y a las 12 en punto de la noche, como cada año, la Dolorosa volverá de su cielo de cera y tiniebla para proclamar que ahora sí tenemos la Semana Santa en nuestras manos. A esas horas del Viernes de Dolores, el Cristo de la Corona ya habrá atravesado el patio de los Naranjos para enmarcar su figura en el arco de herradura de la Puerta del Perdón. Pasión y Muerte habrá llegado a la ojiva Mudéjar de Santana, o la Misión ya habrá atravesado su túnel de Naranjo en Heliópolis. Las vísperas nos adelantan el gozo y apuntillan la espera. Pertenezco a esa generación que creció viendo el Viernes de Dolores a la Hermandad del Carmen, adolescente cofradía marinera que se doctoró el Miércoles Santo, que contó en la televisión la llegada del sol. Soy de los que iban a la Cruz del Campo para ver a San Pablo reverdecer aquel templete donde la historia de la Semana Santa empezó a escribirse. A ella, a la Virgen del Rosario, la conocí antes que la mayoría de sus hermanos. Yo era vecino de Luis Álvarez Duarte en Gine y entré en su casa con bastante frecuencia. «Luis, ¿y esta Virgen?», preguntó el periodista Antonio Catoni, que estaba haciendo un reportaje para El Llamador, y divisó la Dolorosa al fondo del taller. Luis Álvarez Duarte balbuceó: Esto es pa un pueblo de...». Piadosa mentira. En aquel taller se estaba cociendo como la albahaca el color verde de sus ojos. Y sin saberlo, aquellos periodistas que solíamos visitar a Luis estábamos siendo testigos de la historia. La víspera es un estado constante de esperanza, con la que se despierta cada día esa Sevilla de azoteas altas de Pinomontano o Alcosa, la que nos ha enseñado la excelencia y el poder de las imágenes de Navarro Arteaga en La Milagrosa o Fernando Aguado en San José Obrero. Las vísperas ponen a Dios en el centro de sus barrios. Sus hermandades nos han aportado nuevas visiones, nuevos ángulos en los que reconocer nuestra Semana Santa, regalándonos fotografías que parecían imposibles, como cuando Padre Pío cruza un puente de la S-30 o en las 3.000 viviendas vemos filas de nazareno, o en Torreblanca. Si no fuera porque allí hay una hermandad, ¿cuántos sevillanos habrían pisado sus calles? Ellos son mucho más que una foto con la ropa tendida en la Plaza del Platanero. Su grandeza no está en el paisaje, no se queden en la foto. Levanten los faldones. Miren qué hay debajo de la piel de la cofradía. Entren en las casas de sus vecinos y empezarán a entender por qué en esos lugares son tan necesarias. Merecen todo nuestro afecto. Porque hubo un tiempo que la Iglesia construyó templos con puertas pequeñas, no fuera a ser que a alguien se le ocurriera sacar allí un paso. ¡Qué error tan grande! Porque las cofradías no son el enemigo, sino el aliado más fuerte que tiene la Iglesia de Sevilla. Que nos entre en la cabeza que para las cosas del pueblo no hay puerta pequeña. Hay una Semana Santa que tiene sabor a pueblo. Cuando todo Padre Pío toma las calles del cerro, atravesando casita con sus vecinos pertrechos, con las sillitas de Enea y los zaguanes abiertos. Hay una Semana Santa que nos devuelve al auténtico. Ve a buscarla a Padre Pío cuando viene de regreso por la Puebla de Cazalla, que es su calle, para entenderlo. Hay cofradías que salen con el olor del puchero por aquellos arrabales que son los barrios obreros. Hay una Semana Santa que tiene propio el acento. Cuando vas a Bellavista, te das cuenta de eso. La Virgen del Dulce Nombre, ahijada de San Lorenzo, mocita niña de barrio a punto del casamiento, la enjollaron las vecinas, por eso brilla su pecho. Que en las cosas del querer, ellos han sido maestros y explican así el amor, que cada joya es un beso. Antes de que empiece todo, ya habrás visto nazareno. Ahora sí. Antes de que empiece todo, ya habrás visto nazarenos con la ilusión en los ojos, canastos con caramelo, monaguillos que andan solos, detrás de cada cortejo vendiendo el tío de los globos, las corchas en los balcones que está el balcón para una foto, costaleros tatuados desde el talón hasta el hombro, madres con los bocadillos escondidos en el bolso para el pequeño nazareno que se estrena y está ansioso. Hoy la vida nos enseña su lado más poderoso. Sois los barrios. ¡Bienvenido! ¡No hay Sevilla sin vosotros!
Bonito homenaje a las hermandades de vísperas de los barrios de la diáspora sevillana.
Sí. Un elogio sobre todo a la hermandad de Padre Pío, de la que su hermano es capataz del paso de palio, y a la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, con la que guarda el pregonero también una especial relación, pero presentes estas vísperas, a veces tan denostadas en el pregón de la Semana Santa.
La Semana Santa es una vuelta al origen tan emocionante como el regreso de los Javieres a los jesuitas, como los que soñaron hace un siglo rendir culto al Señor de la Ventana en San Esteban. Volvamos al origen. Sí, el Génesis dice que lo primero fue la luz, los colores tuvieron que estar desde el principio y llegaron para quedarse, porque Sevilla se hizo con la materia prima de la luz. La ciudad a la que Murillo le reveló la receta del color de su cielo, en la que balbucearon las primeras pinceladas de Velázquez. La Sevilla en la que García Ramos le cogió la medida a su fiesta, que enamoró a Sorolla, Antonio López. Todo el que se ha asomado a esta ciudad ha ido posando los colores de su paleta sobre ella, derramándolo sobre nuestra Semana Santa. ¿Qué sería de nuestra fiesta sin el color? Si aquí pintamos de colores hasta el cortejo de la Veracruz. ¿Te has fijado en los colores que hay en la Semana Santa? Verde que te quiero, verde. Verde como la esperanza. Verde pétalos del gallo soñando con esmeralda. Verde como los jardines que cruza la Candelaria, que se funden en el palio los árboles del Alcázar. Verde que te quiero, verde. Como el color de las ramas, ora Cristo en Montesión y le tienden una trampa y entre verdes olivares, 30 monedas de plata a la vera de Santiago. Es el precio de la farsa. Verde, que te quiero verde. Verde olivas romanas cimbrean en la calle Orfila, panadera y almazara. Y verde el de las pupilas de la flor más sevillana, que son los ojos del valle, donde la luz se desmaya para pintarlo de verde, pero con brillo de faca. ¿Has visto que los colores compiten por relucir? De blanco la ves venir. Es el blanco de la paz que pinta en el porvenir el color del antifaz. Mantel de la Eucaristía, blancos hilos para el pan, moneda que compra el cielo, harina de otro costal que se amasa en los terceros y en los hornos de Alcalá. Blanco el alba, monaguillos vestidos de blanca cal, de blanco los ves reír. De blanco la ves llorar cuando viene en plenitud despertando el azahar la Virgen de la Salud. Blanca en la espuma del mar de un oleaje de plumas entrando en un hospital. Blancas luces de la noche, blanca luna de Nisán, blancas voces de un colegio que allí le van a rezar, son los niños de la Salle que lo ven resucitar. El color más sevillano es el color terciopelo, que se viste de morado los viernes en San Lorenzo. Morado el que va cautivo, mas no dejan solo al preso. ¿No lo has visto por el tiro que lleva detrás su pueblo? El granate es la victoria en su palio plateresco. Es la Virgen del Refugio con sus caireles toreros. Es ver pasar la amargura que va deshecho por dentro y que va a llorar la madre Angelita en su convento. Santa Cruz es rojo fuego en el cartel del Consejo, el palio rojo de Ojeda, nostalgia del Macareno, como el del Cristo de Burgo con sus varales de seco, y rojo como la sangre que le provoca un lancero allí donde en San Martín tienen título de imperio. ¿Cuántos colores, Sevilla, tiene la fiesta del pueblo? Con el azul de Murillo, Sevilla pintó su cielo. Azul mirada en Nervión, pupila de los sedientos. Azul y plata en la Iniesta con todo su ayuntamiento. Terno azul del Baratillo, que va manchado de albero. Y azul estornasolado en las aguas del museo. El celeste es una espada que levanta un nazareno, es la defensa de un dogma, es ver detenido el tiempo en las losas de Tarifa por el atrio del silencio. Una luz en la cuaresma pinta todo de alegría. Es Domingo de la Rosa, y aunque esté de luto el día, siempre hay una dolorosa que de rosa va vestida por los claveles del palio. Patrocinio, vida mía, que vas conteniendo el llanto por el cachorro que expira. Madre de todos los hombres con San Juan de compañía. El rosa tiene apellido en jarras de orfebrería. Es el rosa dulce nombre de María. Hay colores imposibles que no caben en un verso. Pero explícame, Sevilla, ¿de qué color son los versos que le lanzan a su madre la chavalería del cerro? ¿De qué color las pupilas inspiradas en un preso? Lágrimas carceleras para el despojado en Molviedro. ¿De qué color es la nube que va derrochando incienso delante de Santa Marta, que apenas se ve el misterio? ¿Qué color tiene el esparto que ciña todo el cortejo de la hermandad del Calvario? Mira qué Cristo de Ocampo, mira qué Cristo sereno, de qué color es la muerte que Cristo nos va anunciando. Los pintores de Sevilla han resuelto ese dilema. El color de esta ciudad solo tiene una receta y va escrita en el papel del que lee la sentencia. ¿De qué color es Sevilla? La esperanza es la respuesta. Y no hay pintor en el mundo que pueda clavarla a ella. Ni hay colores suficientes, ni habitan en la paleta, porque el color de Sevilla no es cosa de este planeta. Por eso Dios derramó al amor de sus amores la gracia de los colores. Y es así como nació ese rostro de sorpresa que tiene a Sevilla presa. Pupila de luna llena, rosa de oro y azucena, almíbar de los pinceles de aquel ojo que Meireles le pintó a la Macarena.
Pues casi a la una de la tarde se ha escuchado el primer ole nacido del alma, sí, del Teatro de la Maestranza en este arcoíris, Inma, que acaba de pintar José Antonio Rodríguez con sus versos y que nos ha recorrido toda la Semana Santa de Sevilla a través de los colores.
Y además lo ha hecho de una manera muy original. Yo no recuerdo algo parecido, efectivamente, de toda la paleta de colores que te sirven para acercarte a una u otra hermandad y al sentir de la Semana Santa de Sevilla, que ha culminado de esa manera. Qué bonito. La Sevilla que hay en el ojo de la Macarena de Meireles.
Ese cartel icónico de Meireles que tiene ya...
El año pasado, además, 30 años, en 2025, y que siempre se había hablado
aquel ojo
azul,
que
¿verdad? Pero no
Meireles...
de tanto color. Vamos a otra vez con
la pintar la Macarena. Le ha robado a la ciudad el sueño de casi 4 meses. Más de 100 días, que no es poco. Si algo le faltaba a la esperanza para humanizarse ha sido padecer como padece su pueblo. Dijo el Papa Francisco que tener esperanza no es cuestión de edad, porque hay ancianos que tienen los ojos llenos de luz. Tampoco la Macarena tiene edad, porque después de la restauración de Pedro Manzano ha recuperado la luz de sus ojos, los de hace 100 años, del primer besamano de San Gil. En el altar de San Gil, hace ya más de 100 años, la Virgen de la Esperanza nos puso cerca sus manos, tan cerca que la ciudad fue a besarla con sus labios y devolver el amor que nos concede ella a diario. Por la iglesia de San Gil pasaron los hortelanos, los vecinos de la feria, los tenderos del mercado, Su Alteza Doña Esperanza y las penitas del barrio. Pero en 100 años, señora, ¿cuántos más habrán pasado? Pasó Rodríguez Ojeda, el negro luto del gallo, los vecinos de Escobero que en un corral la ocultaron y la foto del cajón por un exilio forzado. Pasó la malla, el tisú, Esperanza Lenacaro iluminando con oro aquel 31 de mayo el manto de la señora coronada bajo palio, la plata de marmolejo en su camarín labrado, los varales como juncos del taller de Cayetano. Pasó Gamero y el sueño que transformó su tocado y el pellizco de la frente que se inventó Pérez Calvo cual pirámide de Egipto. Pero al modo sevillano, en el pecho macareno, sigue Garduño regando la rosa que no es de encaje, que es del oro vaticano, que arrodilla las legiones de todo el imperio romano. Pero en 100 años, señora, ¿cuántos más habrán pasado? La Inmaculada de Grosso, el azulejo del arco, el cartel de Juan Miguel, el Art Deco, los retablos, las 4 caras de cuervo y las 4 de Ricardo. Te pintó Carmen Lafón que parecía tu llanto el mismo Guadalquivir fundiéndose en el Atlántico. Las mariquillas toreras que tiemblan en el tocado, Juanita Reina, su pelo, la toca de sobremanto, el oro de los devotos, las joyas de Pilar Calvo que era viuda de Banús y gloria del mecenazgo. ¿Qué te habrán dicho hasta ahora desde el primer besamano Rodríguez Buzón, Alberti, Muñoz y Pavón, Machado, Quintero, León, Quiroga y en un balcón la jurado cantándote por saeta con tan solo 20 años? Se va un siglo y viene otro y nos queda Joaquín Caro. Yo sé con qué está más guapa, como hoy ya estás en el paso, tus mejillas clareadas, tus ojos purificado, la mirada de hace un siglo de tu primer besamano. Por ella el tiempo no pasa, porque está Pedro Manzano, que le ha devuelto su madre a todos los sevillanos.
Termina de momento, el pasaje dedicado a la Macarena, con este recuerdo a la restauración que Pedro Manzano llevó a cabo de la Virgen en los últimos meses, después de aquella intervención del verano que nos devolvió ese 8 de diciembre a la Virgen de la Esperanza, a la que siempre queremos tener entre nosotros, a la que nunca teníamos que haber perdido momentáneamente.
Está emocionado, ¿eh?
Se ha emocionado
está
muchísimo.
Está bastante emocionado el pregonero.
Te fuiste por 4 días, tardaste tanto en volver, no nos lo vuelvas a hacer, que sin ti no hay alegría, ni hay verso, ni poesía. Muchacha de gracia plena, lo sabe la luna llena y también las mariquillas. 5 lágrimas que brillan en tu pecho, Macarena. No es tu barrio quien te extraña, te extrañó toda Sevilla, que extrañaba tus mejillas y el aire de tus pestañas. ¡Ay, niña de mis entrañas! Sevilla pierde su brillo sin la reina del castillo, y tanto lloró tus penas que ha secado las azucenas que ha perdido Girardillo.
Y ahora se ha terminado.
Ahora sí,
ha terminado
ahora
con
sí,
estas 2 décimas dedicadas a la Virgen y con ese final alusivo a esa giral, a esa azucena que perdió la Giralda en el último temporal, que la han retirado toda.
Y bueno, eso, ha perdido las cuatro jarras de azucena, pero qué bonito el homenaje que ha querido hacer el pregonero a Pedro Manzano.
Un pregón sin duda de su tiempo, de su sí, año, de uno de los episodios que hemos vivido.
Es que el año ha sido muy intenso.
Sevilla tiene en su esperanza el aliado perfecto para combatir sus males. Es como una bocanada llena de gracia que entra por San Roque, que se detiene en la mirada romántica de la Trinidad y que atraviesa el arco para entregarse en San Gil. Si el Adviento cada año nos lo trae el vientre de la esperanza, la Epifanía nos llega a través de la túnica persa del Señor. Por eso los Reyes Magos entran en Sevilla por San Lorenzo, siguiendo el rastro de una estrella que dejó de ser fugaz la noche en la que decidió quedarse para ser luz de Triana. ¿Te has fijado alguna vez por qué el Señor de las Penas mira al cielo de Sevilla? Está buscando una estrella. Está buscando en los cielos una ruta jacobea que lo lleve desde Flandes a donde se ha fugado ella. Es el camino de luz que empieza en la Nochebuena y termina en el instante que prende la primavera. Entre que nace y que muere, Sevilla tiene 2 noches... que son 2 noches de reyes. Esa luz de 2000 años que cruza los continentes ha dibujado un camino lleno de cuerpos celestes para venirse a Sevilla y unir Belén a Occidente. Y por eso cada año son las noches de reyes. La que nace en un pesebre, la que muere en el Calvario, la que convierte un pañal en la tela de un sudario, la de la estrella de Oriente que sigue entre Reyes Magos, y la que es reina del puente cada domingo de Ramos. Y ahora entiendes ya por qué hay 2 noches en el año que cuesta coger el sueño, porque dormimos soñando, y en las 2 siempre una estrella. Venga Herodes o Pilato, que pa' eso la más valiente de todos los sevillanos.
Qué bonito paralelismo este que ha hecho el pregonero entre la noche de Reyes, la noche del 5 de enero y la noche del sábado de Pasión, que yo no sé ustedes, pero efectivamente a mí las 2 me cuesta coger sueño.
Pues bueno, sí, pues y esa estrella que tanto
hoy
es para la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Y que ha venido de su
es el Día Mundial del Agua. Los cofrades tenemos una relación difícil con el agua. La hemos sufrido y lo peor es que saca al hombre del tiempo que todos llevamos dentro. Pero el agua es la vida. Y sin agua no habría naranjos para enmarcarle la muerte al Cristo de las 7 palabras cuando sale. O para perfumar el regreso del palio de las penas de San Vicente en las mieles de la marcha de Panteón. O para crearle el aroma a la despedida del paso de los servitas cuando cruza el corazón de naranjo de Santa Isabel. El agua es esa marisma de luz que David Toro ha estrenado en el pecho de la Virgen de Rocío, donde se refleja el brillo de su coronación. El agua es ese Guadalquivir que sale del costado de un Cristo de Llanes por el que navega la nostalgia de un pasado en San Jacinto. Y en las aguas me quedo. De los bordados del último traje de luces que vistió mi padre como matador de toro, nació hace 15 años una saya
para la Virgen de Guadalupe. En un vestido de torero viajan las preocupaciones, los miedos, la incertidumbre y la soledad que padece el maestro. ¿Acaso es el mismo miedo, la misma incertidumbre, idéntica soledad la que aflige a la Virgen María camino del Calvario? Esos hilos de oro que ayer pisaban el albero, hoy los lleva pegado al vientre la madre del Cristo de las aguas. El crucificado que presidió en la Real Maestranza de Caballería una Eucaristía en el marco del Congreso Eucarístico de 1993. Por tanto, la única imagen que ha cruzado a hombros de sus hermanos la Puerta del Príncipe. ¿Tenía o no sentido aquel vestido, papá? Cada puntada de ese hilo suena a timbal y a clarines, suena a puerta de toriles, tardes con el alma en vilo. Ahora yace ese vestido en el vientre de una saya, porque donde ese oro vaya también va el miedo adherido. Mas que nadie se preocupe, que ella es madre de un torero que triunfa en el albero el niño de Guadalupe, porque el Cristo de las aguas no tiene miedo a la muerte, que Dios reparte su suerte y barre siempre pa' casa. Que no pierda la esperanza, que volverá a su capilla como lo sacó Sevilla a hombros de la maestranza.
Termina el séptimo pasaje de este pregón dedicado a su padre. Ha empezado con esa referencia al Día Mundial del Agua en el que estamos celebrando hoy, para irse a la Hermandad de las Aguas y terminar esta referencia con su padre.
Detalle, ¿no, taurino, de un pregón que va a tener muchos?
Corazón que no siente. ¿Cómo que no siente? ¿Cómo que no se puede sentir a ciegas? En la Vera Cruz, cada cuaresma, decenas de personas ciegas tienen la oportunidad de palpar con sus manos cada palmo del cuerpo roto de su crucificado. Con la yema de sus dedos acarician el sudario, las llagas, los cabellos, el rostro del Cristo más antiguo al que se le reza en Sevilla. Cuando eso sucede, aquellos niños, hombres y mujeres son capaces de ver por la piel, de querer con sus manos. Quizás se pueda ser ciego para ver el amanecer. Nunca se es ciego para amar. Quiero dirigirme a los jóvenes que están en este teatro, a los que siguen el pregón desde sus casas, a los que lo verán fragmentado en las redes sociales y a los que tal vez dentro de unos años vayan a buscarlo a YouTube. El Papa Francisco invitó a los jóvenes a soñar para que no se volvieran pensionistas de la vida. Tenemos la obligación de soñar. Por algo nacimos en la ciudad de la esperanza, donde se sueña despierto. Admiro profundamente a esa juventud que es capaz de hacer lío, como dijo Francisco, de vivir la fe en sus cofradías, que es compatible con los nuevos lenguajes que nos acercan a Dios, desde las redes sociales a la música, desde Rosalía a Hakuna. Admiro a esa juventud que llena las facultades, los centros de formación profesional, que aprende idiomas, que maneja la inteligencia artificial. Todo ese talento también está al servicio de las cofradías. Pero los jóvenes también tienen muros que derribar. ¿Cómo explicar que uno de los principales problemas de la juventud sea la salud mental? También en esto la gente joven ha sido valiente para visibilizar un trastorno que afecta ya a uno de cada siete. ¿Y qué tiene que ver esto con las cofradías? Pues que las hermandades desarrollan una labor silenciosa que también acude a esa llaga. Nos podemos sentir orgullosos de los cientos de proyectos de caridad que impulsan, como el Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, que esconde tanta belleza como los altares de su priostía. Pero hay otro tipo de obras sociales que no cuestan dinero, que las hacemos por pura condición cristiana. Y es lo que orgullosamente os quiero explicar. En el siglo de las comunicaciones, del área digital, de las redes sociales, en estos tiempos en los que parece que todos nos conocemos y estamos conectados, paradójicamente es cuando más soledad tiene el ser humano. En España, 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas. No digo que la soledad sea mala, lo que es malo es sentirse solo. Una pandemia que afecta ya a nuestros mayores y que solo se cura con afecto. La madre Teresa de Calcuta dijo que la pobreza más terrible es la soledad y el sentimiento de no ser querido. Por eso las hermandades llevan toda la vida siendo dique para tanta soledad. Porque llenan de alegría la vida de muchos de nuestros mayores. Porque en un templo donde haya una hermandad, nadie se debe sentir solo. No somos conscientes que nuestra mayor obra social no viene del bolsillo, sino del propio corazón. Y hablo expresamente de la gente joven. He visto delante de mis ojos cómo chavales que en sus escuelas, por ser diferentes o por tener algún tipo de discapacidad, le daban de lado. Y, sin embargo, en sus hermandades, en sus grupos jóvenes, han sido integrados y, lo más importante de toda esta historia, han sido felices. De esa obra social nunca hablamos, porque a las hermandades les sale sola, lo llevan dentro, como el de abrazar a aquellos que en sus casas, en sus entornos familiares, no han sido comprendidos por su manera de amar, por su manera de ser, y sin embargo han encontrado el respeto, la comprensión y la empatía en las hermandades. Y, por cierto, donde muchos de ellos han hallado en las cofradías un lugar donde proyectar sus sensibilidades artísticas, que no es otra cosa que conducirnos a Dios por el camino de la belleza. Que ninguna persona joven se sienta solo por el motivo que sea. Las hermandades también en esto hacen pedagogía. Y quiero tener un recuerdo para Sandra Peña. Ella era hermana del Cerro del Águila y de San José Obrero. Tenía 14 años y la chiquilla no pudo más. Le faltaron fuerzas para enfrentarse al acoso escolar y al bullying y se acabó quitando la vida. Aquellos jóvenes que sufren, acudí a vuestras familias, pero también refugiaros en vuestras hermandades, porque no os van a dejar solos. Los padres de Sandra Peña hoy me acompañan. Me gustaría que sintieran el calor de Sevilla y que no se sintieran solos.
No podía faltar, Víctor, este recuerdo a Sandra Peña.
Sus padres están en el teatro.
Sus padres y su hermano. Ha puesto en valor a las hermandades como efectivamente ahora
se les muestra la imagen de televisión. Están sus padres y su hermano entre los dos llorando con este recuerdo que ha tenido el pregonero, que ha nombrado a Sandra Peña, pero se ha querido recordar o querido referirse a tantos jóvenes y a tantas
personas. Sí, el papel que hacen las hermandades de unión de familia, hacen familia, las hermandades hacen familia.
Desde que la mañana del Jueves Santo el sol proyecta su letanía de luces sobre las azoteas de la ciudad, hasta que en la noche del viernes, en la calle Castilla, se apaga el último candelabro del guardabrisa del palio de la O, entre esos dos momentos bombea el corazón de la Semana Santa. Entre la cruz de las toallas de los negritos, la cruz que abraza el cirineo de San Isidoro y la cruz vacía de San Buenaventura, cabe toda la historia del arte. Itálica le dio pátina de escultura romana a la sobrecogedora figura del Señor de Pasión. Pedro Roldán abrazó las entrañas del barroco para dejarnos a Cristo orando en Montesión, al Nazareno de la O estrenando el puente, elevado en la cruz en los cielos de Santa Catalina, o a punto de descender en todo ese misterio que rodea la carretería. Su hija, la Roldana, fue la primera mujer empoderada de la Semana Santa. Al principio no le dejaban ni firmar las obras, por ser mujer. Pero al final los reyes acabaron claudicando para que fuera la escultora de cámara. Entre el jueves y el viernes santo, la Virgen de los Ángeles se vuelve en Art Deco, la de la Victoria en el oro nacido de la piedra plateresca del Cabildo, el Cristo de la Coronación de Espina entre los espejos y la rocalla de Gonzalo Bilbao, y el Nazareno del Valle estrena todos los años una visión contemporánea de su propio rostro en el paño donde se lo enjuga. No hay claroscuro de Caravaggio que compita con el tenebrismo de la mortaja en Doña María Coronet, ni una sala del Prado del Louvre que le haga sombra al descendimiento de la Quinta Angustia, porque hay algo que ni Rubens ni Van der Weyden consiguieron contener en sus obras: vida propia. Porque en las cofradías las imágenes superan a la obra de arte desde el instante en el que las humanizamos y canalizamos en ellas nuestras propias emociones. No son obras que se cuelguen de ninguna pared extraña, ni piezas que a uno le expliquen con un audioguía. Es arte, sí, pero hecho para la vida. Y así lo debieron entender aquellos catalanes que vinieron a Sevilla a hacer las Américas y decidieron quedarse para fundar la Hermandad de Montserrat, sevillanizando en su dolorosa a la mismísima Mare de Déu de las cumbres catalanas. De Montserrat juraron como hermanos los duques de Montpensier en el Palacio de San Telmo. Allí, Antonio de Orleans y la infanta María Luisa establecieron una especie de corte chica que procuró resucitar en esplendores las fiestas de la ciudad. La Semana Santa se envolvió en un espíritu romántico que la hizo más bella. Solo hay que ver el palio de Montserrat con su crestería de plata y luciendo bordados de la corona de España y la casa de Orleans, que parecen el argumento de una copla salido del pentagrama y la estrofa de Quintero, León y Quiroga. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier, y parece que fue ayer que una virgen catalana se hizo clavel de Sevilla a los pies de la Giralda. Ella vino de la seda y de aquellos que soñaban con llegar al nuevo mundo, y entre jazmines y dalias al palacio de San Telmo fue a cautivar a una infanta. Ella nació entre telares, pero es la más bella dama que entró jamás en palacio. Señora de mil batallas, que va vestida de rey, con rango de soberana, con castillos y leones, cruces de Calatrava, toisón de Carlos III y flores de lis bordadas. La Virgen de Montserrat, Mare de Déu catalana, vino en galera a Sevilla y aquí plantó su morada. Y desde entonces, señora, el Liceo de la Rambla es la plaza de Molviedro cuando viene de regreso y Tejera la acompaña. Desde una antigua abadía por sus siglos milenaria, la Virgen de Montserrat vino a hacerse sevillana, y fue naranjo y azahar, bugambilla y jacaranda, madre de los emigrantes y las casas nobiliarias. Su palio de crestería es un palacio de plata, es el balcón de Sevilla, donde se asoma entre lágrimas la dolorosa nacida del vientre de una montaña que levantó Cataluña sobre la tierra de España.
Nos ha dejado otra de las novedades que ha sonado en el Maestranza, ese romance de María de las Mercedes, una dalia cuidaba Sevilla en el Parque de los Montpensier. Ha hablado también de el Palacio de San Telmo, que él conoce también porque ha estado trabajando muchos años allí.
La llamaron la Nueva Roma, la Sevilla de la Puerta de América, de los galeones en la playa del Arenal, la del oro de las Indias, la de las especias de Magallanes, la que confiaba al Cristo de San Agustín la salvación de sus calamidades, la que levantaba conventos y palacios con el mármol de Itálica. Aquella Sevilla llegaron desde Florencia los Bucareli para hacerse hermanos de la soledad y ponerle el nombre de la Virgen a la isla mayor de las Malvinas. Y nació la Casa de las Dueñas y la Casa de Pilato y el Palacio de Mañara, y la Casa de los Pinelos, y el Palacio de Lebrija, y la Casa de Salinas, en cuyos balcones pierde la mirada el Cristo de Santa Cruz en la noche que Zurbarán le pinta cada Martes Santo. Tanto se creyó Sevilla, que era la Nueva Roma, que nombró a Pilato quinto prefecto de la provincia romana de la Calzada, para que a la vera de las togas blancas de las Hermanitas de los Pobres nos presentara al Señor en el rostro de mayor ternura salido de las manos de Castillo Lastrucci. Tanto se lo creyó Sevilla que los plateros del museo le pidieron a Marcos Cabrera un crucificado como el que Miguel Ángel Buonarroti le había dibujado a su admirada Victoria Colonna. Que el Cristo del museo naciera a partir de un dibujo de Miguel Ángel nos enseña que Sevilla y Roma están conectadas por algo más profundo que el aceite de la Bética, cuyas ánforas de barro, por cierto, se cocían en los hornos de Triana. Cuando vas a Roma, te das cuenta que la ciudad se levantó sobre siete colinas. ¿Cuánto habéis oído hablar de la octava? La octava maravilla de las colinas romanas es el monte Testaccio, que quiere decir el monte de los tiestos. Los romanos reciclaban las ánforas que Andalucía les mandaba cargadas de aceite y de vino, y una vez vaciadas, agrupaban las vasijas que llegaban en barco desde el Guadalquivir hasta el Tíber, apilándolas una encima de la otra. Así hasta construir un monte con 25 millones de ánforas. No me negarán que no tiene poesía el hecho de que en Roma haya un monte fabricado con barros de la cava. Como si al cachorro lo hubieran preparado hace 2000 años un monte calvario con la materia prima de los trianeros. Hace ya más de 2000 años que en Roma se le esperaba. Ha tardado 2 milenios. Estaba todo el imperio aguardando su llegada. En la plaza de San Pedro conocían sus hazañas, porque es un Cristo que vence a una muerte sentenciada, superviviente de un fuego donde pereció entre llamas la Virgen del Patrocinio, dolorosa pompeyana, renacida en la ceniza entre el Vesubio y la cava. En los ojos del cachorro cabe la historia sagrada, las leyendas de Judea, la mujer samaritana, las bodas de Canaá con aquellas 6 tinajas, todas colmadas de vino cuando eran solo de agua. En los ojos del cachorro, en su pupila entornada, cabe el imperio de Roma, Julio César, Cleopatra, los cristianos perseguidos por césares y tetrarcas, los que castigó Nerón acusándolos de infamia, los cristianos escondidos en catacumbas cavadas, amanecer de la historia, más bella jamás contada. Si San Pedro es el inicio, el cachorro es donde acaba, es el fin de los caminos y de todas las calzadas, es el cénit, el Olimpo, la cima que nadie alcanza, la llave del paraíso, coloso de la esperanza, es mármol de las canteras que se extraen de Carrara y es el panteón de Agripa, las termas de Caracalla y es la Capilla Sixtina y es la Piedad Vaticana y es Moisés de Miguel Ángel y Trevi con su fontana, Quirinales de los Reyes, soberano de su raza. El cachorro es todo eso y con él se culminaba toda la historia del arte. Tras el cachorro no hay nada. ¿Qué más quisieran en Roma? Haberse puesto la medalla de haberlo acunado en sus brazos como señora Santana. Que se sepa en el imperio que su sangre era gitana, que nació entre los araños junto al jazmín de una tapia, que lleva el Guadalquivir cayéndole por la espalda. Cali de los trianeros, emperador de la cava, coliseo de los amores, cuna, trono, templo, ara, levantado como el mármol de la columna trajana, toda Roma se ha rendido y hasta le dio un nuevo papa, Laoconte del Zurraque y el cachorro de Triana.
Laoconte del Zurraque.
Fíjate, y el cachorro rememorando ese momento que nos ha dejado este año de haberlo visto en Roma participando en el jubileo de las cofradías, un pregón muy pegado a la actualidad, también con todos estos fragmentos, este, el de la Misión de la Esperanza, no solo un pregón de la Semana Santa, sino un pregón de cronología de este año cofrade en Sevilla, ¿no?
El pasaje dedicado a la hermandad del cachorro, muy aplaudido por su hermano.
De aquella Triana de los Alfares,
en la imagen. Continúa
de aquellos gitanos que nos llegaron hace 6 siglos, tenemos mucho que aprender. Pensamos con ansiedad en el futuro, cuando la vida a veces es cuestión de saborear el presente. En eso los gitanos son maestros. Me recuerda aquella anécdota de Loli Manuel, ese matrimonio que en los 70 revolucionó el flamenco y que cuando llegaron los dineros se fueron a vivir nada más y nada menos que al Hotel Alfonso XIII, mientras usaban un coche de caballo como medio de transporte habitual. Dinero, ya lo dijo Manuel Molina, dinero, yo no quiero dinero, yo quiero cantarle al aire como cantan los jilgueros. Vive despacio. En este mundo en el que todo sucede deprisa, a veces es bueno detenerse. Vivimos acelerados y estamos faltos de temple. El Señor de la Salud de los Gitanos nos ha enseñado que caminando despacio se llega hasta los sitios, por lo menos con más dignidad. Y os digo por qué. Hay una fotografía que lo demuestra. La hizo a principios de los 70 Josef Kudelka, un checoslovaco que buscó una mirada distinta de nuestra Semana Santa, alejada de las idílicas postales que se llevaban los turistas, pero que indudablemente existía. En la foto en blanco y negro que hizo un Viernes Santo bien entrada la mañana se veía la Cruz de Guía de los Gitanos avanzando a toda prisa por una avenida de la Constitución sin público, con las sillas de nieve recogidas y apiladas en los laterales. Aquella madrugada se cerró con un retraso insoportable que padeció los gitanos, como tantas veces, como tantas cosas. El cabildo amagó con cerrarle la catedral, pero un grupo de mujeres se plantó en la puerta de San Miguel para impedirlo. La foto de Kudelka es desoladora. El cuerpo de Nazareno marchaba por la avenida pisando los restos de basura de una Sevilla que ya había decidido no esperar, que ya se había marchado a dormir o a seguir el rastro de las esperanzas. Nadie miraba a los gitanos. Por eso hubo un tiempo en el que se dieron cuenta que en la vida no había tanto que correr. Aunque se cerraran algunas puertas, siempre otras podrían abrirse. Por eso el señor de los gitanos camina despacio, como los toreros, porque el de esta noche será el último paseillo. Viene andando desde lejos con sus andares gitanos y lleva detrás su pueblo por seguir ya rezando. Viene andando desde lejos y ves que viene cansado. Qué cerca queda la muerte caminando hacia el Calvario. Una voz fundida en bronce, una voz ronca mandando, le está diciendo al Señor que camine más despacio, que puede esperar la cruz, pueden esperar los clavos, y que esperen los ladrones, y que esperen los soldados, y que espere el que ejecuta la sentencia de Pilato. Tú ves sin prisa, Señor, que nadie te marca el paso, que las cosas más hermosas siempre ocurrieron despacio. Como los cantes de fragua, como el vino madurado, lento como el primer beso de dos que se enamoraron. La tarde en Jerusalén tiene ya el albero echado. En el patio de cuadrilla está el señor cabizbajo. Lleva el terno nazareno de terciopelo morado. Cuando acabe el paseillo, todo estará consumado. Clarines de despedida, olor a canela y clavo, romero por los tendidos en este coso romano que es la plaza de su reino, y esta tarde hay que bordarlo. Camina, señor, camina. Despacio, Manuel, despacio. Como las medias de curro con la plaza boca abajo. Como abría Pepe Luis el cartucho de pescado. Tan despacio como el arte que tiene al mundo chiflado. Camina como Morante, lleva el tiempo toreado. Lento, señor, aún más lento, como desliza en sus manos el capote Juan Ortega con los relojes parados. Tú ves sin prisa, señor, como los lances de Aguado, que a ti te llevan los duendes y esos no saben de horario. Viene andando desde lejos por el camino empedrado y por más piedras que tenga, viene el señor caminando con sus andares flamencos que viene por tientos tangos, con sus andares toreros de gitanillo y cagancho. Tú, señor, vas confiado, sin espada y sin muleta, llevas dos alguacilillos abriéndote el paseillo, tu cirineo zulueta. Llegó ya la hora, señor. Hay tres cruces en lo alto, se rasga el velo del templo, oscurece hasta el ocaso. Con su mantilla de angustias está María esperando. Tiene a Ramón Soto Vargas sosteniéndole el sudario, cogido como un capote para cuando quieran bajarlo. Ya están las puertas del cielo abiertas para sacarlo, mas no hará falta mortaja. Cristo ha resucitado y como aquellos toreros que toreaban templado, sacan a hombre Manuel, que es el flamenco más santo, el que sabe que en la vida es mejor andar despacio, que todo puede esperar, si es más tarde o más temprano, si aún está el azahar pendiendo de los naranjos, que espere esta amanecida la primavera de marzo, que puede pararse el mundo para que pasen los gitanos.
Otro ole qué en bonito, el pregón cuando se ha referido a la hermandad de los gitanos.
Está ahí me emocionada,
Buah, me he emocionado muchísimo. Bueno, qué paralelismo ha ido haciendo con el andar del señor de los gitanos y con diferentes toreros de actuales y de antaño. Qué reconocimiento
escrito,
a una hermandad.
Muy bien escrito, muy bien contado.
Hay un concepto universal que nos iguala a los cofrades sin importar el lugar donde seamos. Es el sentimiento. Los besos que se le dan al gran poder tienen la misma carga de amor que los que en Morón depositan su vecino en el Nazareno de la Fuensanta. Yo vengo de un pueblo y os digo una cosa, no ninguneemos a la gente de los pueblos. Porque son depositarios de una historia milenaria, mantienen costumbres desaparecidas en muchos lugares y atesoran un patrimonio que a veces en la capital no supimos conservar. Aquí en Sevilla, en la tierra de los Tartesos, junto al Carambolo, Cristo florece en la Vera Cruz como varas de oliva en los campos de la Jarafe. Sobre la arena de Itálica, donde Roma puso gladiadores, el nazareno de Santiponce recuerda que su cruz pudo con todo el poder del imperio. La misma Roma que entregó Carmona, Écija y Osuna a Jesús Nazareno. Nazareno que sobrecoge en Marchena, en los Alcores o en la Algaba o en Utrera. Cristo resucita en Castilleja de la Cuesta entre el azúcar y la nostalgia de las tortas de Inés Rosales. Los pueblos nos han permitido conservar tradiciones ancestrales. Vayan a ver al Cristo de la cárcel de Mairena del Alcor o escuchen cómo en Marchena se apuñala la noche con saetas moleras a la soledad. ¿Qué sino el amor hace que en Alcalá de Río compitan en excelencia Veracruz y Soledad? ¿O que cada mes de mayo se llene de flores la ermita del castillo de Lebrija? Hay una Semana Santa que sobrecoge cuando te cruzas con la Soledad de Cantillana, con el Cristo del Confalón de Écija o con el crucificado que Juan de Mesa dejó en las cabezas. Pueblos que muchos de ellos llevan la música contenida en su propio nombre, Araal, Saltera, Olivares, La Puebla o Pilas. Aquí en la capital dicen que San Lorenzo es el pueblo más cercano a Sevilla, que entre las tapias altas de los conventos de San Clemente y Santa Rosalía, en esa especie de cardo romano que es la calle Santa Clara, habitan todos los ingredientes de un municipio. San Lorenzo se viste de pueblo y se alimenta en el aceite hirviendo de las croquetas de Casa Ricardo. El barrio y el señor ha crecido a la misma velocidad, como si la zancada del gran poder le marcara el tiempo a sus vecinos. Ahora quiero que entremos juntos en la basílica. Después de besar el talón del hijo de la ciudad, al final del pasillo que te devuelve al templo hay dos inmensas fotografías de Fran Lorca de la cara del Señor. Si afinas la mirada en esas fotos, verás que el rostro del gran poder lo compone en un mosaico de pequeñas fotografías con la cara de sus hermanos, los de ahora y los de ayer, 10.000 caras anónimas para formar una sola, porque en su rostro de misericordia cabe toda Sevilla. En el rostro del Señor cabe todo el universo, el sol, la luna, los astros, el frío, la escarcha y el fuego, cuaresmas de abril y marzo, epifanías de enero, Pascua florida en sus manos, el otoño y el invierno. Caben la risa y el llanto, el nacimiento y el duelo, la mañana y el ocaso, la bofetada y el beso, alfa y omega de Dios, principio y fin de los tiempos. En el rostro del Señor hay fotos en blanco y negro de aquella España emigrante. Hay andaluces partiendo con el vapor de los trenes, sin billetes de regreso, despedidas de estaciones, viejas maletas de cuero que guardan en su interior un equipaje de sueños, un retrato de familia y la foto del cisquero. Lleva dentro el gran poder el dolor de sus enfermos, las mujeres maltratadas, los pobres y los hambrientos y los huérfanos de amor, que de eso está el mundo lleno. En el rostro del Señor caben millones de textos: Núñez de Herrera, Lafón, Chávez Nogales, Izquierdo, la pluma de Antonio Aburgo, golpe a golpe, verso a verso, gran poder del alfayate que dejó en su testamento ser farol de cruz de guía, luna que abre el cortejo. En la luz de sus pupilas está Espínola y Fray Diego y el beato Juan de Mesa, que sentó su magisterio. Sé que llamarlo beato puede que sea un exceso, mas solo con una gubia nos fue trazando el trayecto que nos condujo hasta Dios por el camino más bello. Y habitan también en él aquellos 100 macarenos que desfilan desde el arco con el viento en sus plumeros para rendir los honores al príncipe de su ejército. Esa centuria de hombres que de Trajano a Tiberio, Roma entera se arrodilla, que ante el señor de Sevilla claudica todo lo imperio. Sevilla es el gran poder que viene andando a lo lejos, caminando como un hombre, erguido como un abeto, flotando sobre las aguas de un Guadalquivir de besos que le dejan sus devotos tocando el respiradero. Y así es como la ciudad lo proclama Padre Nuestro y Gran Señor de Sevilla y su hijo predilecto, al que van todos los viernes para lanzarle un te quiero, la mayor prueba de amor que es besar en el talón pregón al Señor de San Lorenzo.
Bonito pasaje dedicado al Señor del Gran Poder, el verdadero hijo predilecto de Sevilla.
Y a los pueblos. Es la primera vez, Víctor, y me consta que el pregonero se ha recorrido. El lunes pasado estuvo en Mairena del Alcor en esa procesión del Cristo de la Cárcel. Y es la primera vez que se nombra y se reconoce.
Hay días que el monumento a Juan de Mesa de la Plaza de San Lorenzo ha amanecido con flores como si fuera un santo. Si en la historia de la Iglesia se han beatificado a grandes teólogos que han aclarado la idea de Dios, a grandes predicadores que han convertido con su palabra, ¿por qué no Juan de Mesa, que fue capaz de hacer una obra de arte tan compleja que hace comprensible a todo el mundo los misterios más profundos de la teología? Esa reflexión me la hizo un 6 de enero Carlos Colón a las puertas de la Basílica, pero su autor intelectual es un tal Chicote. Chicote, lejos de ser un estudioso o un académico, era un hombre menudo, con apariencia de pedigüeño, que cada vez que había que mover al Señor aparecía por la priostía. Era extremeño. Tenía un pequeño supermercado dentro de su furgoneta en la que iba por los pueblos haciéndole la vía a sus vecinos. Parecía sacado de una novena ejemplar de Cervantes. Pero lejos de la picaresca, a Chicote le caracterizaba un corazón que en su cuerpo menudo apenas cabía. Tan generoso era que se quería emparejar con la pobre señora que pedía en la puerta de la basílica para que a la mujer le quedara al menos su pensión y la casa del pueblo. Chicote parecía tener el espíritu de Marcelo Spínola dentro. Bien, pues ese hombre sin estudio, pero con una sabiduría popular profunda, cada vez que andaba por la basílica perseguía a los curas, a los predicadores y apasionadamente sobre Juan de Mesa les decía: a este hombre hay que beatificarlo. Todos entendían lo que quería decir. El gran poder había dicho una palabra nueva sobre Dios a cada generación, desde hace siglos. Y si grandes teólogos de la Iglesia habían subido a los altares, como el que con sus manos le entregó a Sevilla al que todos reconocemos como el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a pasar lo mismo? Chicote se fue hace unos años. Cuando había que bajar Señor para el besamanos, él siempre se colocaba justo donde acaba la rampa. Allí lo esperaba. Desde su ausencia, unos claveles ocupan su lugar. Nadie pisa donde antes hubo tanto amor, tanto cariño, tanta locura como para pensar que aquellas flores que de vez en cuando amanecen a los pies del monumento a Juan de Mesa es porque alguien les debe de rezar. Quizás sea la mujer que pedía la puerta de la basílica, la que Chicote quería salvar con su muerte, que al fin y al cabo es lo mismo que el gran poder hizo por todos nosotros. Pero Juan de Mesa sigue siendo un misterio que nadie todavía ha sido capaz de revelar. ¿Cómo es posible que alguien que murió tan joven fuera capaz de tallar de manera casi simultánea un catálogo de imágenes tan sobrenaturales como las que salieron de su taller? Del Cristo del amor al de la conversión, del gran poder al Cristo de la buena muerte, del Nazareno de la Rambla al Cristo yacente. Pero sobre todo, ¿cómo alguien que es capaz de hacer todo eso, la historia luego lo borre del mapa, como si no hubiera existido, hasta que en el siglo XX empiezan a aparecer los papeles con su nombre? Todo empezó en el sudario del Cristo de la Clemencia. Un encargo a Montañés, Mateo Vázquez de Leca, una cruz con cuatro clavos y aquel dios de la madera, descubriéndole al barroco que también hay muertes nuevas. Y por eso los jesuitas, a su discípulo Mesa, le pidieron que emulara una muerte tan serena que acabó dando lecciones sobre el canon de belleza. Cristo de los estudiantes, buena muerte, ciencia cierta. Con su estampa los alumnos hoy se forran las carpetas. Cada domingo de Ramos, mientras muere, nos enseña que en los pliegues de un sudario el amor nunca se pliega. Un pelícano pellizca su pecho porque alimenta la vida, que es un regalo que nos dejaron de herencia. El amor es tan grandioso que con la cruz nos demuestra que aun siendo duro el camino, con amor no hay quien nos venza. El hombre que esculpió a Dios, qué misterio nos encierra. Solo Fernando Carrasco lo descifró en su novela. Son sus manos el milagro, son sus gubias la proeza que lo talló colosal entre sandimas y gestas. Cristo de la conversión, espejo donde naciera el rostro del gran poder sobre un pedazo de tela que sostiene una mujer venida de Cesarea. Mañana será su entierro. Después de que lo descienda, llegará hasta San Gregorio para un duelo entre tinieblas. Y aunque lo veas en la urna, es su muerte la manera de decirnos que su amor vencerá sobre la tierra, porque su muerte trasciende lo tangible y la materia, porque este Dios nos traspasa como la espina en la ceja del Señor del gran poder, que su piel no es de madera. Ya se dijo en este atril, ya lo dijo aquí un poeta, carne de Dios sevillana, y benditas sean las huellas que dejaron en su rostro las manos de Juan de Mesa.
Pasaje dedicado este, Mario, a Juan de Mesa, donde se propone hasta su beatificación.
Y a una prolífica carrera, a pesar de del poco tiempo, ¿no?, en el que vivió, que desde luego nos ha dejado las grandes joyas de la Semana Santa de Sevilla. Muy merecido este homenaje a una de las grandes cubias de las cofradías sevillanas, de la
aunque
que
ya no huela
seguimos
café
disfrutando.
Hecho en el Sardinero, este barrio sigue untado por la gracia del tiempo. Estas calles vieron jugar a Becker, mendigar a Marcelo Espínola, componer a Vicente Gómez Zarzuela, bailar a Realito, esculpir a Ortega Bru o bordar a Esperanza Arena Caro. En la parroquia hay un altar que guarda los primeros besos al talón del gran poder y que ahora custodia a la Virgen del Dulce Nombre. Allí descubrí cada gubiazo de castillo en ese misterio que expone de espalda al Cristo más firme de toda la Semana Santa. El Señor que nos enseña a poner la otra mejilla. Allí aprendí lo que era una noche de montaje. Me embriagué del olor a limpia plata. Supe lo que era la intimidad de una priostía. Cuánto me acuerdo de José Manuel Elena, que en el cielo que ahora pisa ya debe de haber visto a la Virgen, con la claridad con la que a escondida la contemplábamos en el casinillo mientras la peinaba Lolina, la camarera. Porque la Virgen del Dulce Nombre tiene esa impronta de mujer andaluza, de madre castiza nacida del vientre de Andalucía, a la que Becker quiere conquistar con sus versos cuando pasa por su casa natal de la calle Conde de Baraja. La Virgen del Dulce Nombre tiene castiza la cara y por verla de regreso aquí se dan bofetadas. Cuando el Martes Santo es noche y la noche madrugada, hasta Malco se arrepiente, esconde su mano hiriente y entrega aquí la cuchara. Ella lleva Andalucía en el fondo de su alma. Ella es Sevilla de Albeni, el amor brujo de Falla, Julio Romero de Torre pintándola de gitana, un palio regionalista como la Plaza de España, el delirio de Farfán escrito en un pentagrama, Lerata y Pedro Morales soñándola en una marcha, porque esa Virgen castiza, la más bella sevillana, de regreso a San Lorenzo la espían por las ventanas. Dulce nombre de María, cuando pasas por la casa de aquel poeta andaluz, hasta Becker se desespera. Sata, tú vas envuelta en la luz, él se queda sin palabra y en tres palabras lo clava, que poesía eres tú.
Pues un recuerdo del pregonero para la Virgen del Dulce Nombre, una de las hermandades de su juventud, también Inma de nuevo vinculándolo con grandes nombres de la literatura sevillana, ahora aparece Becker.
Becker
en este
poesía,
pregón,
¿no? Poesía eres.
La Semana Santa de Sevilla, como la conocemos, es posible gracias a nuestros artistas. Si les hablo de arte, hoy la memoria escoge el camino más corto para herirme, porque busco un hombre de pelo cano y anchas gafas de pasta en la accesoria del corral de la corona de la Puerta Osario. Es mi abuelo paterno, Antonio Rodríguez de Torres. Él tallaba muebles en la fábrica de los Certales, pero como en su casa apretaba el hambre y eran muchas las bocas que alimentar, por las tardes se dedicaba a tallar pasos para la Semana Santa. Sus gubiazos y su sudor están en el canasto de las tres caídas de San Isidoro, en el Señor de la Victoria del Porvenir o en el barco neobarroco del Cristo de Montserrat. Hubo un paso que él a solas talló en aquel corral de la corona, la balconada más pronunciada a la que se asoma Caifás todos los lunes santos, el antiguo paso de San Gonzalo, que como tantas cosas perdió nuestra Semana Santa y ahora disfruta el Nazareno de León. Después de aquello, ese paso ha sido contemplado por un papa, Benedicto XVI, en la JMJ de Madrid, y también se ha paseado por Roma durante la procesión humana del jubileo de las cofradías. Ha tenido al menos una feliz segunda vida. Quizás porque en mi casa el arte es lo que nos ha alimentado, siento un profundo respeto por todos los artistas. Por eso me duele que a veces jueguen con su pan y los que le abren la puerta a ese juego sean precisamente gente de nuestras cofradías. Y les explico. Andalucía ha tenido y tiene los mejores proyectistas de arte sacro del mundo. Artistas cualificados que con un lápiz son capaces de soñar cualquier cosa y plasmarlo en un manto, en un palio, en un retablo. Pero este mundo globalizado que nos ofrece nuevas oportunidades también nos enfrenta a nuevas amenazas. Y una de ellas son los talleres de Pakistán, que plagian la creatividad andaluza, usurpan ilegalmente diseños hechos con nuestro talento y a nuestras mismas hermandades les ofrecen esos productos ya terminados a bajo precio y peor calidad. Claro, ellos bordan con plástico lo que nosotros hacemos de manera artesanal, en hilo de oro y con una dosis de amor y sentido de la tradición que no se pueden plagiar. Yo os animo a no caer en las redes de este mercado oscuro de tráfico de enseres plagiados que atentan contra la propiedad intelectual de nuestros creadores y tiran por tierra a los nuestros. ¿De qué sirve jactarnos de hacer obras sociales si, por otro lado, ponemos en peligro a un sector que lleva siglos creando empleo y dando lo mejor de sí para realzar la belleza y el culto de nuestras imágenes? ¿Para qué sirve? ¿Qué vamos a enseñar en el futuro en las vitrinas de nuestras casas de hermandad si nos entregamos a talleres de dudosa honorabilidad y nula excelencia? Yo os lo digo con ironía, pero por soledad. Oye. No compréis en Pakistán, que solo hacen malas copias que no tienen calidad. No me vaya a comparar un bordado de Sevilla con otro de Islamabad, porque no hay comparación de cómo borda Solano en su taller de Morón o el oficio de rosado que le enseñaron las monjas de su pueblo astigitano. No tengáis la tentación que nuestro arte de origen tiene denominación. Lo ves en Santa Lucía, lleva grande de león cosido en el corazón dulce nombre de María. Lo demuestra la excelencia del taller de Santa Bárbara, no los hay con más paciencia. ¿Dónde va a encontrar usted tal magisterio divino, Charo y Reyes Bernardino, bordando el manto a la sed? Qué suerte tiene el sector, que se ha encontrado en Paquil a su cid campeador. Y él, que con todo se atreve, lo mismo le borda el cerro que a la casa de Loewe. Larga vida al creador, que su talento ha acabado desfilando en Nueva York. ¿En Naranjo bien? Y en este arte universal no hay género, ni frontera, y no hay techo de cristal, que aquí van todas por igual. De Teresa del Castillo, Eloísa y Patrocinio con su aguja y su dedal. Sueñan por el arenal y descuentan ya los días que el manto de las Antunes vuelva a la carretería. Y entre todas las mujeres, Esperanza Elena Caro, decana de los talleres. Son no juguemos con el pan de a quienes tanto debemos y tanto han hecho brillar. Son historia, identidad, son el nudo y la madeja y emblema de esta ciudad. Que en el arte del bordado puedan decir los artistas, Sevilla no me ha dejado. Mira, Pareja Obregón, de qué forma más sencilla este asunto resolvió. Ya lo dijo en su letrilla, que luego se hizo famosa. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla.
Original defensa del arte sacro sevillano, ¿eh?
Nunca había oído una poesía con ironía que estábamos comentando. Ha tocado la guitarra
Soleares,
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Bueno, Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez, hijo de Naranjito de Triana.
Pero
ha venido el presidente, Pedro Sánchez.
Qué listado de talleres y artesanos de la Semana Santa de Sevilla, que muchas veces quedan silenciados, ¿no? Quedan detrás de las obras, pero que hoy han tenido su papel protagonista porque ellos también hacen la Semana Santa de Sevilla tal y como la entendemos.
La hacen grande.
2-10, está llegando al final el pregonero.
Paquili me enseñó a través del Cerro del Águila que el hilo conductor de la vida es el amor. Verán, El cerro se levantó con pequeñas casitas de gente venida de los pueblos que buscaban trabajo al calor de la exposición del 29. Y allí se quedaron sufriendo las inclemencias de la posguerra, lo perdieron todo en la riada del Tamarguillo, pero tenían un último clavo al que agarrarse, el asidero más noble en torno al que construir sus vidas, que era la nueva vecina del barrio, la Virgen de los Dolores. Ella, como su vecina, solo estrenaban por Semana Santa o por su santo. Ya saben, cuando hay agujero en el estómago, lo de menos son los jirones que tenga la ropa. Por eso la historia de Paquili con la Virgen de los Dolores es una historia de amor. Un chiquillo de aquellas casitas que aprendió a bordar solo y exclusivamente para que su Virgen, que era el reflejo de las Madres del Cerro, tuviera las mejores prendas. Cada puntada en el bastidor era como un beso de Paquili a su Virgen. La declaración de amor que él había hecho con sus manos, la Virgen se lo premió con el tiempo. Y ya no solo bordaría para el cerro para la Semana Santa, sino que sus hilos llegaron al fondo de armario de la mismísima primera dama de los Estados Unidos. Porque su talento, como el amor a una madre, no tenía fronteras. Siendo hermano mayor, quiso que la Virgen de los Dolores saliera con el himno de Andalucía. La primera, la única en hacerlo. Quizás porque Andalucía tiene ese rescoldo de madre como las Madres del Cerro. Hay un poeta peruano, Santos Chocano, uno de tantos viajeros que vinieron a nuestra tierra a principios del siglo XX, que dijo aquello de «Esa tía a quien debo, Madre Andalucía, los desbordamientos de mi fantasía y las marejadas de mi corazón». Nuestra Andalucía vive cierta eclosión de procesiones magnas y salidas extraordinarias que nos han dado la conciencia exacta de que, siendo Sevilla el corazón de muchas cosas, tenemos en nuestra Madre Andalucía cientos de razones por las que, como decía el poeta, desbordarnos en la fantasía. La fantasía de la Málaga que peregrina descalza tras el cautivo o que pone Roma a los pies de la esperanza. La de los palios antequeranos que retienen el tiempo de las cosas bellas. La que se desgañita el alma en los cuarteles de Puente Genil. La que en Jaén le suplica al abuelo. La que sube al sacromonte para que le jalen los gitanos en la cueva de Curro el Baicín. La que levanta sus manos en el poniente de Almería para pedir misericordia al Cristo de la Luz de Dalía. La de los tabancos de Jerez que despacha señoría granel en el desconsuelo de una virgen que lleva por herencia y por derecho el antiguo palio de la amargura. La Andalucía que con filigrana cordobesa cosa su vientre el hijo muerto de la Virgen de las Angustias, la de la Habana andaluza que le regala besos al nazareno y entierra a Cristo en urna de plata al borde de la caleta, la de la victoria, la esperanza de Huelva, su nazareno, o la que suelta palomas en el cielo de Hinojos cuando resucita. Andalucía es a la Semana Santa lo que una madre a la mirada de su hijo. Y ahora que hablamos de madre, dejen que recale en las calles donde nació la mía y termine aquí este relato, este sueño de los despiertos en el que hemos navegado juntos. No sin antes dar las gracias. La Semana Santa que llevo dentro no cabe en un pregón ni en una vida. Ni podré jamás pagar tanto cariño, tanto afecto recibido por parte de las hermandades que me han agasajado con todo tipo de honor en estos meses. Siento que con algunas me he quedado corto. Es probable que me deje más cosas atrás que las que os he contado. Me hubiera gustado seguir el consejo de Manolo Vázquez, que le dijo a mi padre, niño, la faena cortita, que son 20 pases y que con 20 pases las orejas ya tienen que estar cortadas. Barbeito ayer me lo recordó en un WhatsApp. Mi faena no ha sido tan corta como hubiera querido, pero a estas alturas no creo que me eche el toro al corral. Querido Paco Vélez, has querido que sea el último pregonero de la Semana Santa de tu mandato. No voy a olvidar este regalo mientras viva, tampoco mi familia. El trabajo de un presidente del Consejo conlleva renuncia, sacrificio, momentos ingratos, pero seguro que también te lleva recompensas y dulces recuerdos. Espero que este pregón forme parte de lo segundo. Tú, al contrario que los pregoneros, no has buscado jamás el aplauso. Por eso me vas a permitir que sea yo el que lo pida para ti.
Un aplauso al presidente, el que ha pedido el pregonero, que se ha girado incluso de su atril para ser el primero en aplaudir a Paco Vélez.
Mira que reciben aplausos en el teatro el alcalde, el arzobispo, el pregonero, pero nunca el presidente.
Nunca el presidente, sí.
Creer consiste en no tener la necesidad de ver para pensar que algo existe. La vez que he tenido y la vez que he sentido al Cristo de las tres caídas más cerca de mí, ni siquiera podía verlo. Muchos de ustedes saben por qué lo digo. Una tarde de octubre de hace 9 años me diagnosticaron un cáncer que había que intervenir con relativa urgencia. Los que habéis pasado por algo así, los que estáis luchando por derrotarlo, sabéis que el mero diagnóstico es un tsunami que te sacude por dentro y te deja absolutamente derrotado. Ese día, al anochecer, busqué el calor del Cristo de las tres caídas. Llevaba algún tiempo retirado del culto. No estaba en la capilla, sino en el estudio de Pedro Manzano. Hasta su puerta llegué. No había ningún alma en la calle. Me senté en la acera, mirando a la puerta del taller. Os puedo asegurar que aquella conversación con él ha sido la más intensa, la más profunda y la más dichosa de cuantas hemos tenido. Y yo ni siquiera podía verlo. Os digo una cosa, nunca responsabilicé a Cristo de lo malo que me pudiera ocurrir, ni busqué varitas mágicas en su poder. Sería injusto pensar que los que padecen es porque Dios lo permite. Tan solo pedí serenidad y fuerza y confié mi vida en las manos de la esperanza, porque donde mis fuerzas terminaban, comenzaban las de Dios. Vine hasta ti derrotado, como un soldado abatido que había perdido una guerra al borde de un precipicio. Mira que tú me enseñaste que ser los pies de mi Cristo nos hace tal vez valientes, expuestos a un sacrificio que los que llevan costal nunca se dan por vencidos. Vine hasta ti derrotado, pero tú estabas ya herido. Y entendí entonces, Señor, que tu dolor frente al mío era mucho más profundo. Aunque parezca un delirio entregarse por amor y amar a tus enemigos. Vine, Señor, derrotado, y me enseñaste un camino que era un camino de luz. A cada uno de sus hijos Dios nos entrega una cruz, y con esa cruz vivimos. La derrota es la salud, la ausencia de un ser querido, un tren que cruza Adamuz sin llegar a su destino. Me has enseñado, Señor, a fiar mi vida a Cristo. Puse en tus manos mi vida, porque en ti mi amor confío. Y si mueres en el suelo, yo, Señor, muero contigo.
Hemos visto al pregonero emocionado en este pasaje que ha empezado con su historia personal contra el cáncer, recorriendo pues aquella noche, como nos ha contado, y pasando por lugares donde se ha vivido la tragedia recientemente, como en Adamuz.
Y esa metáfora, ¿no?, del señor que cae y nosotros caemos en la cruz que nos entrega.
Este marinero en tierra emocionado, se puso un día en las manos de la esperanza. ¿Se han fijado alguna vez en ellas? Las manos de la esperanza de Triana tienen su propio lenguaje. Fue cosa de un vestidor, Fernando Morillo. Él explicaba que el pañuelo que sostenía con su mano derecha no era para ella, sino para la gente que lloraba. Por eso, cuando la vestía en San Jacinto, estiraba su mano hasta los confines del mundo, donde hacía falta que llegara la esperanza. Mientras tanto, la mano izquierda, Fernando, la apuntaba al corazón. Era la mano que se señalaba como esperanza. Yo soy la esperanza, toma mi pañuelo. Ningún teólogo de la Iglesia ha explicado con tanta sencillez un mensaje tan profundo. Nada es por casualidad. Cuando este pregonero fue nombrado, a las pocas horas comenzaba la misión de la esperanza. Ese pañuelo estaba a punto de llegar a los lugares donde más falta hacía. a los balcones de la oliva donde se asomaban los nietos de los desterrados, a los humildes, a la humildad del padre Pedro, el salesiano que se nos fue en diciembre y que nos recordó quiénes éramos los preferidos de Dios. Ese pañuelo que alcanzó el hospital el día que nació Bosco y que llegó a tiempo para el trasplante de médula de Victoria Esperanza. Nada es por casualidad, porque su mano tendida está el consuelo y la calma. Donde llegue su pañuelo, allí estará la esperanza. Y estará donde precise, siempre está donde hace falta. No pregunta por tu origen, no te excluye por tu raza, no mira tu condición, ni te juzga por lo que amas, porque todos somos hijos del vientre de la esperanza. Donde llegue con su mano, donde alcance su mirada, donde brillen sus pupilas, donde ella fonde su ancla, donde perfumen sus flores, aunque estén ya marchitadas, porque ya se hayan secado después de una madrugada, donde creas que no está, porque ya no quede nada, verás que llega su mano y te riega con su gracia. Vengan las penas del barrio, que ya está aquí su esperanza. Por eso debes saber que aunque esa telita blanca se pegue toda la noche recogiendo las plegarias hasta que amanezca el día y el sol se rompa en su cara, el pañuelo no es de ella, es del pueblo que la clama, que la hizo marinera, la nombró su capitana, salvavidas de su barrio y esperanza de Triana.
Hora y media ha tardado el pregonero en llegar a la Esperanza de Triana.
Volver a casa, ¿no? Ahora se le nota cómodo porque sí. Está en su hogar, con sus imágenes, con su madre, con la Esperanza de Triana, de la que he contado esta historia tan bonita.
Y suena la música, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla interpreta Amor Pelos Dois, ganadora, la canción ganadora de Eurovisión en 2017.
Aquí termino. Una vecina de La Oliva, al ver llegar a la Virgen, entre lágrimas, le dijo: ¡Esperanza, te amo! Y eso me recuerda a las últimas palabras del Papa Benedicto XVI, en su lecho de muerte. Contaba la enfermera que lo atendió, que en su último suspiro de vida le escuchó decir: Señor, y te amo. Señor, te amo. ¿Cómo es posible que toda la teología, que todo el pensamiento de uno de los papas más sabios de los últimos siglos quede resumido en su último soplo de vida en un sencillo te amo? Y todo ese conocimiento y ese bagaje intelectual haya llegado a la misma conclusión que una vecina del Polígono Sur con una frase espontánea, salida del corazón. ¿Será que Dios al final del camino, con nuestras diferencias, nos iguala a todos? La Semana Santa que vamos a vivir será eso, decirle te amo a Cristo, te amo a María, cada uno en el idioma de sus propias emociones. Yo, Esperanza, te diré te amo en el exceso en el que me enseñaron a quererte. Dicen que está la virtud justo en el término medio, pero conozco un lugar que hace virtud del exceso, y por eso hay una orilla que tiene hechuras de cielo, donde no rigen las normas, tampoco se mide el tiempo. Hay una orilla en el mundo que conduce a un universo donde reina la esperanza, el sueño de los despiertos. Triana entera proclama la belleza del exceso. No se hizo para los cuerdos este amor que nos desata. Cuánto amor en este barco navega entre las dos cabas. Un amor que se desboca a las 3 de la mañana en los balcones del Mora. Es pureza desbordada lo que se oye en los balcones por los piropos de amores por toda la calle larga. Yo entiendo que tal vez digan
que hay exceso en las palabras y que hay exceso en las flores y en tantas velas rizadas, un exceso a las misiones, un exceso a la distancia, un exceso a lo que estrena, un exceso a lo que tarda desde que cruza el postigo, el saludo al baratillo mientras su barrio la guarda. Yo entiendo que tal vez digan que este revuelo que se arma cuando sales bajo palio o te suben a una anda no es tener término medio, es locura de esperanza. Por ser el más bello exceso, reina, madre y capitana, Dios te dejó en esta orilla para volver loca a Sevilla habiendo nacido en Triana.
...14:06, 2:06 de la tarde... ...ha terminado el pregonero... ...su última palabra, Triana...
...eso te iba a decir... ...aquel casi tradicional que, la primera, que he dicho... ¿no? ...ahora es... ...nací en Triana...
...casi como la primera... ...bueno, un pregón en el que se ha desfondado... ...por completo sí. El pregonero... ...que ahora está visiblemente emocionado... ...agradecido al cariño... ...que está recibiendo del Teatro de la Maestranza... ...puesto en pie al completo... ...porque sinceramente ha sido un pregón... ...como decíamos, muy bien escrito... muy bien contado, muy comunicado, muy hijo de su tiempo y evidentemente fiel a lo que es José Antonio Rodríguez, ¿no? Un niño nacido y criado en Triana que ama profundamente a su tierra por encima de todo.
Ha sido un pregón además con muchas novedades. Muchísimas novedades.
Está, bueno, está agradeciendo el aplauso, lo veíamos sí, en más.
Claro, un gesto taurino, estos taurinos que también han estado incluidos en ese pregón, lo contábamos antes cuando ha ido relatando cómo andaba el señor de los gitanos y hacía el paralelismo.
Lo acaba de abrazar el arzobispo y le hemos podido leer los labios en la señal que nos manda el consejo, que le ha dicho, ha sido fantástico.
Le ha salido el acento.
Le ha dicho el arzobispo sí. Al pregonero, ¿no? O sea que muy, 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 muy emocionado y al final aquí la gente no miente, ¿eh? Es decir, estos aplausos no se fuerzan. Hay siempre un aplauso final que puede durar 30 segundos o como este que no termina, ¿no? Por tanto,
está
yo creo que...
Está señalando a alguien del público el pregonero.
Yo creo que...
Al director, claro, es verdad.
Yo creo que aquí Sevilla le está tributando el cariño por la entrega que ha hecho José Antonio, de verdad. Porque estos aplausos, insisto, no se fuerzan ni se regalan durante tanto tiempo. Y desde luego ha sido muy emocionante, muy emocionante.
Ha sido, ahora vamos a tener tiempo para comentarlo porque estaremos hasta las 2:30 aproximadamente en el post-pregón en COPE más Sevilla, pero ha sido un pregón con muchas innovaciones dentro del formato tradicional del pregón que termina. Que vamos a escucharlo con los himnos que la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla se dispone a interpretar, el himno de Andalucía y el himno de España con los que termina este acto del pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026 cuando son las 2:08 de la tarde del Domingo de Pasión.
Thank you.
2:10 de la tarde, ahora sí, con estos compases finales de la Marcha Real en su versión corta, que es la que ha interpretado la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, termina el acto del pregón que José Antonio Rodríguez Benítez ha pronunciado en este Domingo de Pasión, 22 de marzo del año 2026, y que vuelve a recibir, Inma, los aplausos, con el pregonero en el centro del escenario recibiendo de nuevo, como decíamos, el aplauso del Teatro de la Maestranza.
Yo creo que ha sido un pregón que ha gustado mucho. Ha gustado mucho. Me dicen que había una expectación enorme en el Maestranza, como hacía tiempo que no se veía. Y efectivamente, lo que veníamos diciendo, ha sido un pregón diferente, con algunas innovaciones, como esa poesía a los bordados de Pakistán.
De Pakistán.
Esa maravillosa poesía también de los colores de la Semana Santa.
Sí. Yo creo que se va a recordar, Inma, este pregón, porque el pregón tiene una cosa positiva, que es que todo el mundo lo puede vivir en ese momento, pero luego tiene una gran rémora, que es que se recuerde en el tiempo. No hemos vivido muchos pregones que nos han parecido hermosísimos, pero cuando la primera se ha puesto en la calle han envejecido mal. Pero este pregón creo que va a calar determinados pasajes, creo que van a quedar en el imaginario de la ciudad, y ahí se lo sigue demostrando el pueblo de Sevilla, en este caso a los presentes en el Teatro de la Maestranza, muy agradecidos al pregonero por esta pieza literaria que nos acaba de regalar. El pregón es un género literario en sí muy complicado, porque tiene que emocionar, tiene que quedar en un papel y envejecer bien, pero luego tiene que ser capaz de comunicarse bien, ¿no? Entonces es un género literario muy difícil, y creo que José Antonio Rodríguez ha estado a la altura de ese género literario, que es el pregón de la Semana Santa, del que ya luego podremos sacar mil conclusiones más. Sí.
De hecho, están esas etiquetas, ¿no? Un pregón para leer, un pregón para escuchar.
Bueno, esas etiquetas y es verdad, que no son siempre positivas, ¿eh?
Que pregones completos de, que se diga, bien escrito y bien declamado, son difíciles, pero no porque los que han pasado por el atril, y Dios nos libre de hacer esta crítica, no hayan estado a la altura, sino porque es un género especialmente complicado. Tú solo con la palabra, hacer una palabra bien escrita, bien compuesta en su poesía, en su prosa, etcétera, y que tenga también ese pellizco y que llegue.
El paralelismo. Esto pasa como con los cantantes, por ejemplo. Pueden ser un magnífico cantante, pero a ti te gusta uno más que otro. Hoy es Domingo de Pregón, y en muchas casas hoy no solamente se va a escuchar este pregón, se van a escuchar otros pregones, otros fragmentos de pregones que sí, efectivamente, como decía Mario, han perdurado y van a seguir perdurando. En las redes sociales, tú las abres y ya desde esta mañana había trozos de el pregón de Rafa Serna, de Carlos Herrera, de Barbeito, de Enrique Casella, de muchos pregoneros que dejaban trozos, pedazos de ese relato,
y que también
para la ciudad.
Nos viene, ha dicho antes el pregonero, eso de que la infancia es a la vida lo que la cuaresma a la Semana Santa, y cuando nosotros volvemos a nuestra infancia, cuando la vivimos no hace tantos años, pero en un tiempo en el que no estábamos tan saturados de Semana Santa, el día del pregón era el día de la nostalgia, de recordar, de escuchar ese anuncio y de recordar los otros. Y eso, hoy día, claro, todos los días tenemos tanta Semana Santa a nuestro alcance que es un poco complicado de vivir así, pero en muchas casas se sigue viviendo, ¿no? El día del pregón tiene sus ritos, sus tradiciones, incienso, su menú incluso, su incienso.
¿Sabéis lo que pasa, además? Que el pregón de la Semana Santa no deja de ser, como decíamos, un género literario, pero circunscrito a un aspecto muy puntual, que es la Semana Santa de Sevilla, por el que tantas personas han pasado por ese atril, por el que hay tantos pregones paralelos al pregón de la Semana Santa, que es muy complicado hacer algo original, diferente, que cale, que tenga un pozo, que perdure con el tiempo, ¿no? Y ese es el gran reto que tenía José Antonio y que ha tenido cualquier pregonero que se subió a ese atril del Teatro de la Maestranza. Entonces, la típica frase de ¿y qué te digo que no te hayan dicho ya?, ¿no? Pues es verdad, es que es muy difícil hablar el Gran Poder siendo original, hablarle a la Macarena siendo original o a la Esperanza de Triana. La fórmula del éxito, la naturalidad, la fidelidad a lo que uno es. Y es que quien conozca un poco al pregonero puede dejar claro que hoy ha sido el mismo José Antonio Rodríguez de siempre, ¿no? Entonces ese es el éxito, el triunfo de hoy.
El éxito es que la gente salga del Maestranza lamentando que hoy no sea ya Domingo de Ramos.
Bueno, claro.
El que te transmita las ganas de vivir lo que está por venir y que tenemos ya a la vuelta de la esquina.
es la misión del pregón, ¿no? Ahora que se hablaba la misión de la esperanza, pues eso, ¿no? Ponerte en situación para como bien decías, vivir este Domingo de Pasión con las ganas ya del Domingo de Ramos. Vamos a irnos al teatro, claro. Porque nuestro compañero Alfonso Tejero está en el hall del teatro, queríamos decir, con ya ese ruido de fondo, Alfonso, que son los que han estado ocupando sus butacas, que están abandonando el patio central del Teatro de la Maestranza.
Así es, Víctor. Igual que antes escuchábamos este ligero ruido de las personas hablando, antes era que nos deparará este pregón, ahora es cómo ha ido este pregón de la Semana Santa 2026, de las numerosas personas que aquí se congregan en este Domingo de Pasión, Domingo de Pregón. Y Domingo de Pasión en el que nosotros también hemos estado aquí repartiendo nuestro programa de mano de saeta, que aunque se ha empezado a repartir hoy, también podrán el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana, y en él tendrán todos los recorridos, curiosidades, detalles de las cofradías para estar al día de todo nuestra Semana Santa de la mano de este programa de COPE Sevilla de saeta.
Regálale uno al pregonero, Alfonso, ahora cuando lo vea.
A ver, que ahora ya se complica cada vez más acercarse al pregonero,
claro,
con todas las personas que se acercan.
Ahora es el momento del besamanos.
Pero Alfonso, eres un privilegiado teniendo el programa de mano entre tus manos, valga la redundancia, tú y todos los que han estado hoy en el Teatro de la Maestranza, en la puerta del estudio, en COPE Rioja, en la calle Rioja. Quería decir, hay un cartel que dice que se repartirán a partir del miércoles 25 a las 10 de la mañana, y un aviso, no se entregarán antes ni de la hora ni del día, salvo estos que ya se han entregado en el Teatro de la Maestranza.
Llevamos 2 semanas con personas que se acercan a la puerta a preguntar que cuándo se empieza a repartir el programa, ¿eh?
Hoy mismo, cuando entrábamos en la emisora, nos decían, pero ¿no tendrá usted por ahí alguno que me pueda dar?
No lo tenemos ni nosotros, ¿no? Solo lo tienen los que han estado en el pregón. Alfonso, ¿nos puedes ir haciendo una crónica de las caras con las que sale la gente del Teatro de la Maestranza? Porque hay quien habla, o se habla, ¿verdad, Inma?, algunas veces del informe Caritas, cuando una persona está queriendo decir algo y lo que tiene alrededor o la cara que está transmitiendo.
Eso es fundamental.
¿Cuáles son esas sensaciones, Alfonso?
Víctor, yo tengo buenas sensaciones, caras de felicidad, buenos tonos, yo creo que la gente está saliendo con muy buenas sensaciones de este pregón de José Antonio, y así se está recibiendo aquí en este hall, que cada vez más repleto de personas que se acercan a la zona en la que está el pregonero, y se va arropando aquí todo el mundo, arropando a este pregonero, porque ahora todo el mundo quiere acercarse a darle la enhorabuena.
No sé si es lo que llega el pregonero a la atención a medios, que esperamos poder recoger en nuestros micrófonos antes de las 2:30. Si tienes a mano cerca, Alfonso, algún sevillano, no hace falta que sea conocido ni hermano mayor, que te quiera dar ese testimonio en directo, esa crónica de urgencia de cómo ha vivido el pregón.
Pues si me das un momento...
vamos a dar un respiro mientras lo encuentra.
Sí, eso mientras.
Que yo quería deciros antes que ha sido un pregón que ha viajado de Sevilla a Triana, pero que ha estado en Bruselas, en todas las provincias de Andalucía, en los pueblos de la Sevilla, en el que ha estado Núñez de Herrera, Juan de Mesa, Becker, Cernuda, y ha estado Manuel Carrasco, Steven Spielberg. Es decir, ha sido un pregón completamente abierto a todas las realidades de la Semana Santa, demostrando que en la Semana Santa es que cabe todo. Hasta lo que no creemos que cabe puede tener sentido si va sostenido en la fe y en el pilar de Dios y la Virgen, ¿no? Que lo ha dicho él, ¿no? Al final, cuando ha dicho que la Semana Santa es eso, la Virgen y Dios y lo que vamos a ver en los próximos días. Entonces, me ha parecido muy original esa capacidad de rebuscar el vocabulario, para esos vericuetos que ha hecho en la literatura, para meter a tanta gente que a priori tú pones en un papel y dices, no tiene nada que ver estos señores los unos con los otros. Oye, pues han encajado en un pregón.
Sí, en un pregón de la Semana Santa, tantos lugares.
De Juan de Mesa y de Spielberg.
Del Beato Juan de Mesa, ¿no? Y de Silvio, ¿no?
Y de Silvio, efectivamente.
Y ha hablado de Carlos Herrera, y de Joaquín Caro Romero, de Carlos Colón, de un montón de pregoneros que han pasado por
ese
atril.
De la Semana Santa de los pueblos, que yo creo que es la primera vez que se hace referencia a devociones importantes de la provincia de
la Semana
Sevilla
Santa de Andalucía,
y de Andalucía,
de los artesanos. Es decir, están casi todos del toreo, ¿no? Había nombres del mundo taurino históricos que han estado también en el teatro. El flamenco a través de la guitarra de Pedro Sánchez, la Soleá, en fin.
El Día Mundial del Agua.
Muchas sevillas.
El caso de Sandra Peña.
Muchas sevillas, Adamuz.
El caso de Sandra Peña y el papel que hacen las hermandades como nexo de unión, como familia para jóvenes, para personas mayores que en muchos casos
no
se
acuda solo
solas
a tu familia, acudes también a tu hermandad, ¿no? Le ha dicho a los jóvenes. Pero bueno, yo creo que Triana ha sido el centro, el tuétano de todo este pregón, y a raíz de Triana ha girado el resto de la vida, como creo que es la vida del propio pregonero, ¿no?
Ha sido desde luego una pieza fantástica. Decíamos aproximadamente hora y media, un poco más, él calculaba hora y media. Nos pasaba a los compañeros un detalle muy de alabar que ha tenido con todos los que hemos estado haciendo esta retransmisión del pregón. No solo el texto escrito, que se agradece para poder contarles mejor lo que está pasando, sino también un documento de información que nos ha dedicado a la prensa, donde nos explicaba pues los principales entresijos del pregón. Ahí contaba el pregón en 12.700 palabras. Y calculaba una hora y media aproximadamente, pues lo ha clavado porque es difícil contar con los aplausos, claro.
Y sobre todo, bueno, Víctor, esa frase que dice: yo he retransmitido muchos años el pregón, sé lo importante que son estos datos, ¿no?
Claro, y sabe que muchas veces las retransmisiones no son fáciles. Hablando de cosas innovadoras, en esa información culmina diciendo: a la salida del teatro se va a repartir una postal recordatorio del pregón con un código QR y una web que te va a llevar a un contenido extra del pregón. Esto es como los discos, que es, si lo compras,
premium.
Tienes un contenido extra. Bueno, pues hay que
recordar que el pregonero ha transmitido el pregón por su cuenta personal de Instagram.
Hemos hablado de la guitarra también como otra de las cosas diferentes que han sonado en el teatro. Ya lo hizo el pregón de Alberto García Reyes, pero sí creo que ha sido novedad la música que ha interpretado la banda. Ahora hablamos de eso.
Va a hablar el pregonero en el Teatro de la Maestranza en el hall. Está Alfonso Tejero en la atención a los medios.
Un reconocimiento a todos los compañeros, a todos los periodistas, entre los que me he incluido durante muchos años en esta retransmisión del pregón de la Semana Santa. Así que vaya por delante mi agradecimiento a todos los periodistas de Sevilla y a lo mejor a los que sin hacerlo ejercen sus labores a través de páginas web, cuentas de Instagram y están continuamente dando contenido cofrade, ¿no? Os quiero agradecer mucho la atención y cómo me habéis hecho el camino tan bonito. Una valoración ahora me es muy difícil porque lo que necesito es procesar todo lo que he dicho. Esto ha sido un sueño maravilloso, agotador, también os lo digo. Pero bueno, el pregón, sea mejor, sea peor, haya gustado o no mi estilo, lo único que deseo es que la gente tenga la sensación de que me he dejado la piel y me he dejado el alma en pregonar la Semana Santa. El pregón llega hasta aquí. A partir de mañana el pregonero ya sobra, porque ya lo que viene es la Semana Santa, que es lo más bonito. Y le doy la palabra al alcalde.
Ahí esas declaraciones del pregonero, recién pronunciado ese pregón de Semana Santa de 2026, y ahora es el alcalde de Sevilla el que hace su declaración.
El pregón que acabamos de escuchar de José Antonio Rodríguez no me ha sorprendido. Sabíamos que era un gran periodista, sabemos que es un grandísimo comunicador, como estamos viendo ahora en las pantallas de Canal Sur Televisión. Teníamos la sospecha de que íbamos a ver un gran pregón y en este momento tenemos la certeza de que hemos visto un pregonazo, un pregón y un pregonero que han estado a la altura de Sevilla. Como alcalde de Sevilla y en nombre de todos los sevillanos, querido José Antonio, te doy las gracias. Enhorabuena.
Y el aplauso también de Sevilla para estas declaraciones del alcalde, entendiéndose que coincide con el alcalde. Y en estos momentos Paco Vélez, presidente del Consejo.
La verdad es que hemos tenido la suerte, lo que hemos podido escuchar o ver por los distintos medios, un pregón extraordinario. Cuando ya pensamos en José Antonio, sabíamos que era un extraordinario comunicador, era un extraordinario pregonero, por supuesto, y no menos importante, una magnífica persona. Creo que teníamos todos los ingredientes para que este fuera un pregón memorable. Y estoy convencido, después de haberlo escuchado, de que ese será un pregón que se recordará siempre y formará parte de el plantel de los mejores pregones de la Semana Santa de Sevilla. Le doy enhorabuena a él y también la enhorabuena a nosotros porque afortunadamente hemos acertado como estábamos seguros que iba a ocurrir. Muchísimas gracias. Y perdón.
Pues ahí quedan esas declaraciones del alcalde, del presidente del Consejo y, por supuesto, del protagonista del día de hoy, del que nos ha anunciado la Semana Santa 2026, de José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa.
Alfonso, a esa atención a medios no ha salido el arzobispo, ¿no? Que otras veces sí hemos podido atender, no. Sí nos ha podido atender en camerinos tras el pregón. En esta ocasión no ha salido, ¿no?
En esta ocasión no. Y no sé si tendremos la ocasión ahora, en estos pocos minutos que nos quedan, de encontrarlo por aquí. O si no tenemos la ocasión, no sé decirte ahora mismo. De todas maneras, lo intentaremos. A ver si antes de despedirnos podemos tener un detallito del arzobispo.
Nos quedan 3 minutos y medio. En tus manos lo dejamos moviéndote por el teatro.
Yo he de decir que no me ha gustado nada este modelo que ha aplicado el Consejo este año para la atención a medios, porque le resta naturalidad, ¿no? En medio del teatro, el alcalde, el pregonero y el presidente hablando, cuando antes los medios accedíamos a ellos y podíamos hacerle una pequeña entrevista mucho más cercana, ¿no?
Bueno, es verdad que ya hay muchísimos medios. El pregonero lo ha dicho, gracias a los medios de comunicación, a los que, aunque no sois periodistas,
sí,
lleváis
siempre,
páginas web,
siempre nos hemos organizado, Inma, siempre nos hemos organizado. Bien, entonces no entiendo yo este control
exhaustivo. Sí, a mí tampoco me ha gustado.
De,
efectivamente, le resta naturalidad. Y luego, claro, habrá compañeros que están allí que les gustaría preguntarle
algo concreto
al presidente del Consejo.
Bueno, y a ellos mismos, ¿no?
A Paco Vélez mismo. ¿Qué ha sentido cuando el pregonero le ha pedido un aplauso en este último pregón al
frente
del
Consejo? De sabios es rectificar y yo espero que el Consejo le dé una vuelta para el año
sí,
que viene.
Igual que nos anunciaron que no se iba a poder acceder a los camerinos previamente para hacer entrevistas y finalmente sí han dejado a algunos medios y hemos podido entrar al final, pues esperemos que también para el año que viene rectifiquen. Volvemos hasta ese hall del teatro con Alfonso Tejero. Que está buscando protagonista, no sé si lo tiene ya Alfonso.
Víctor, estoy intentando acceder al presidente de la Junta de Andalucía, el que ha querido acompañar también en este pregón, eso sí, desde el patio de butacas, desde un sitio diferente, y estoy intentando aquí a la espera a ver si puedo acceder para que nos dé una pequeña valoración.
Venga, vamos a intentarlo.
Venga,
a ver si lo conseguimos.
Vamos a hacer nosotros nuestro resumen, ¿no? Venga, Inma, ¿con qué te quedas tú del pregón?
¿Con qué me quedo del pregón?
Pregunta difícil.
Pues sí, pregunta difícil. Hombre, yo he de reconocer que me ha gustado mucho. Aquí cada uno es lo que le llega. Me ha llegado mucho. Las palabras para la hermandad de los gitanos.
Ah, mira, es verdad.
Ese reconocimiento. Que ahí es cuando hacía el paralelismo con figuras del toreo actuales y de antaño. A mí eso me ha llegado. Y me ha llegado mucho las palabras que le dedica a las manos de la Esperanza de Triana y a lo del pañuelo.
O sea, porque forma de explicar que la Virgen tiene una mano en el corazón y la otra extendida para decirte,
que
aquí tienes la esperanza.
Y que
¿no?
el pañuelo no es para que la Virgen se enjuague sus lágrimas, sino para que el que la está viendo pueda llorar ahí y transmitirle sus penas. Y es lo que dice, bueno, pues ese pañuelo, que los pañuelos de la Virgen acompañan a mucha gente. Ese pañuelo estuvo cuando nació Bosco, que imagino que será alguien cercano, y también llegó a tiempo para el trasplante de Victoria Esperanza.
Ese final, de verdad, cuando ha dicho, hasta un papa cuando murió, sí, lo último que dio fue, te amo, Señor.
Te amo, Señor.
Y ha resumido toda la Semana Santa en la frase en la que ha dicho, a partir del domingo lo que hay que hacer es decirle, te amo a Dios y te amo a la Virgen. ¿No?
Vamos a volver hasta ese hall del teatro con Alfonso Tejero.
Pues ahora sí, tenemos aquí al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Bueno, ¿qué me puede decir, Juanma?
Bueno, yo estoy muy sorprendido, gratamente, del gran pregón que ha hecho José Antonio, por muchas razones, ¿no? Por la fuerza con la que lo ha hecho, con la capacidad de comunicación que ha tenido, cómo ha descrito el amor, cómo ha descrito a nuestras tradiciones, a nuestra Semana Santa, con mensajes muy actuales, con una sensibilidad especialmente hacia los jóvenes, a esa juventud que él mismo representa. Creo que un pregón muy actual, con mucha fuerza, con mucha sintonía con la sociedad. Me ha gustado mucho.
El pregonero comenzaba diciendo que la esperanza no tiene frontera. Tampoco lo ha tenido el pregón que ha salido de Sevilla Capital.
Correcto, y creo que es un acierto porque al final este pregón es un pregón de referencia en toda Andalucía. Son muchos los andaluces fuera de Sevilla que siguen el pregón de Sevilla, y haber hecho ese guiño al resto de provincias andaluzas, de Semana Santa, de hermandades, de cofradías, creo que es un guiño no solamente oportuno, sino muy, muy positivo.
Pues muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, esperemos que haya disfrutado.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias. Eran las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que, como decíamos al principio de esta retransmisión, ha vivido el pregón desde un lugar especial, porque no ha estado en la tribuna con las autoridades, podemos decir, en el escenario, sino que lo ha vivido desde el patio de butaca, y un pregón que se ha escrito muy cerca suya, efectivamente.
Sí. Ha sido testigo seguramente de esos momentos duros en los que el folio en blanco pesaba más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo hemos dicho antes, ha estado allí como amigo del pregonero, en primera fila sentado, no en la presidencia, no ha querido ir como presidente de la Junta, solo fue uno. Pepote Rodríguez de la Borbolla fue el único pregonero de la Junta de Andalucía que asistió como presidente de la Junta a un pregón. Este ha sido el segundo, pero más bien como amigo del pregonero, y está emocionado y encantado como todos, ¿no? Yo creo que hoy va a ser muy difícil encontrar a alguien que le ponga un pero al pregón.
Claro, y sobre todo a lo mejor los presidentes de la Junta, no es el caso de Juanma Moreno, que se ha ido por ser amigo personal. Los presidentes de la Junta, imagino que es porque no se quieren decantar. Hoy es domingo de pregón en prácticamente toda Andalucía. Claro, creo que tan solo Granada. Granada lo hizo la semana pasada. Es domingo de pregón en toda Andalucía. Puede pensar que hay cierta... Porque el otro día José Antonio Rodríguez, en una entrevista aquí en El Espejo de la Iglesia, lo decía, que él era conocedor de la importancia del pregón de Sevilla, pero que ahora que, bueno, pues por motivos de trabajo ha ido recorriendo Andalucía, ya mucha gente le reconocía como el pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Le decían, no, porque aquí tenemos un pregón, pero como el de Sevilla...
Hombre, al final la Semana Santa de Sevilla, para lo bueno y para lo malo, pues espejo de todas las Semanas Santas de nuestra geografía cercana, claro. Y hombre, ahí había alguna idea, ¿no? Que también es verdad que en el pregón se ha deslizado, ¿no? Las Semanas Santas que nos perdemos por vivir la de Sevilla. No sé pues si sí. Ahora que se habla del cambio de la fecha de la Semana Santa, se podría plantear que una semana fuera la de Sevilla y las demás en otra fecha. Eso nos permitiría conocer otras bueno, Semanas Santas.
No, pues porque todo el mundo encima se vendría para acá. Déjate.
No demos ideas.
Déjate, no demos ideas. Efectivamente, Mario, no demos ideas.
Vamos a ir cerrando el micrófono que tenemos ahora más cerca del atril, allí en la puerta ya del Teatro de la Maestranza, porque nos cuenta por línea interna Alfonso que los principales protagonistas del pregón, Alfonso, están ya han salido del teatro y están marchándose a la segunda parte del pregón, que es el almuerzo homenaje al pregonero que se vive ahora en el Real Alcázar de Sevilla.
Se fría la comida, hombre.
Claro que se fría la comida, y que hasta ahora es gana de cervecita. Que además, lo decíamos al principio, qué bien que el tiempo acompañe, compañeros.
Sí, un día fantástico. Alfonso, ¿cuál es la imagen que tienes allí en el teatro?
Pues del inicio que escuchábamos ante todo el mundo aquí, esperando esas declaraciones del pregonero, a la tranquilidad que más o menos ahora se respira ya en este teatro, en el que todo ha pasado, todo se ha anunciado, y dentro de una semana viviremos eso que José Antonio Rodríguez nos ha contado en la mañana de hoy.
Pues Alfonso, muchas gracias por tu trabajo en esta retransmisión de este domingo de pregón que hemos vivido contigo allí en el hall del Teatro de la Maestranza, con protagonistas y con las principales voces, además de la voz del pregonero que hemos escuchado íntegra en COPE más Sevilla. Alfonso, nos escuchamos mañana en Saeta.
Nos escuchamos mañana, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
A mí me gustaría ahora escuchar a Paquili. Oye, Paquili tiene que estar realmente contento. Es el nuestro CIS campeador. Bueno, además, no solamente lo ha nombrado por la defensa, cuando ha hecho la defensa de nuestros artesanos frente a esos bordados, que además plagian, de Pakistán, sino también lo ha llevado, ha sido el nexo de unión para hablar de del Cerro.
Del Cerro, el barrio de Paquili, que es uno de los alma mater de la cofradía
de esa hermandad,
que cada Martes Santo vemos en nuestra ciudad. Pues nosotros vamos a ir también cerrando estos micrófonos, no sin antes recordarles, Mario, que mañana tenemos la última edición de Saeta, el último Saeta de la temporada, en la Hermandad de la O, un programa muy especial que vamos a vivir con los hermanos de la calle Castilla.
Sí, es como cerrar el círculo que iniciamos con aquella saeta de oro que le dimos al proyecto Esperanza y Vida de la Hermandad de la O. Pues mañana vamos a la Casa de la Esperanza y de la Vida, que es la parroquia de la O, para prepararnos para la Semana Santa con ellos. Así que a partir de las 8 de la tarde, en directo en Cope Más Sevilla, el último programa de saeta antes de la Semana Santa, cada día cerrando una etapa, cumpliendo un plazo para que el Domingo de Ramos esté ya a la vuelta de la esquina.
Mañana les contaremos, entre otras cosas, el equipo que este año les va a llevar la Semana Santa a todas sus casas, los horarios y los principales datos que deben conocer de nuestras retransmisiones y, por supuesto, la actualidad cofradiera y todo lo que se dice. Por eso, Isma, te esperamos también mañana.
Mañana se van a decir muchas cositas, ¿eh? Mañana se van a decir muchas cositas, creo, ¿eh?
Mañana, a partir de las 8 de la tarde, saeta en Cope Más Sevilla. Y me ha sido un placer tenerte en esta retransmisión este domingo de pasión.
Un placer haberlo compartido con vosotros este pregón, que de todas maneras lo acabamos de escuchar, pero hay que reposarlo también.
Nos queda una Semana Santa, una semana todavía, hasta la Semana Santa, para escucharlo y vivirlo. Y por supuesto nos queda para toda la eternidad ese texto que nos ha regalado hoy José Antonio Rodríguez. Esta retransmisión que ustedes han escuchado en esta mañana ha sido posible gracias a la técnica, al impecable trabajo en la técnica de José Alberto Ceballos y de todos los que con estos micrófonos azules les hemos contado la retransmisión del pregón de la Semana Santa de 2026. El próximo domingo, cuando escuchen nuestras voces en Cope Más Sevilla, será Domingo de Ramos. Nos queda una semana por delante de víspera para esa llegada de una nueva Semana Santa. Disfrútenla, sean muy felices en el día de hoy y en todos estos días hasta el próximo Domingo de Ramos. Nos escuchamos mañana en Saeta a partir de las 8. Hasta entonces, buenas tardes. Thank you.